Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en una semana realmente apasionante para la radio deportiva. Es una semana con clásico el miércoles, con un partidazo el jueves en el Villamarín, con muchas noticias que están pasando a lo largo del día de hoy y con un fin de semana que se viene también con emociones fuertes. Así que no se pierdan el partidazo durante toda la semana. Hoy, de hecho, ha habido más fútbol. Ha habido un resultado en Vallecas en el último partido de la jornada número 22 en Primera División. Ha caído el Rayo. Rayo Vallecano 1, Leganés 2. Marcó Braithwaite el primero para el Leganés, empató después el Rayo Vallecano con un gol de Álvaro García y En-Nesyri hacía el segundo para el Leganés. Lo marca él porque parecía que tocaba a otro compañero, pero finalmente la pelota se colaba directamente hasta el fondo de la red. Se adelantó, como digo, el Legan en la primera parte. En la segunda, Nyon fue expulsado al cuarto de hora por una entrada dura, bastante dura, sobre Embarba, aunque hay gente del Leganés que considera que no debió ser roja directa. En-Nesyri, como digo, dio la victoria al Leganés, que adelanta 4 puestos en la tabla, se coloca 13º. El Rayo es 18º, a un punto de la salvación. Luego estaremos por Vallecas para que nos cuenten cómo ha sido este partido. Ha habido fútbol también de segunda división en Las Palmas. Las Palmas 1, Real Zaragoza 1, y ha habido fútbol en la Premier. El líder, el Liverpool, jugaba en la cancha del West Ham, el equipo de Pellegrini. West Ham 1, Liverpool 1. Se queda, ojo, con este empate el City a 3 puntos del equipo de Jürgen Klopp. Así que algo que parecía que estaba descartado o que se había abierto una brecha importante en las últimas semanas, bueno, pues el City, ojo, porque amenaza, como decimos, ese puesto de liderato que ocupa el Liverpool. Y todo lo marca, como les estamos contando, el clásico de pasado mañana, en el Camp Nou, 9 de la noche, semifinal de Copa, partido de ida, Barça-Real Madrid. Vamos a conocer primero si Messi está bien o no, si Messi va a jugar o no, qué se sabe, qué ha adelantado hoy la cadena COPE en Barcelona. Hola, Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo está Messi?
Pues, está mejor, pero todavía no se puede asegurar que pueda estar el próximo miércoles. Leo, como te digo, está mejorando. Él quisiera jugar, pero no a cualquier precio y sus sensaciones ahora mismo son contradictorias. Se decidirá qué es lo mejor para el equipo y para él. Riesgo cero y en caso de duda no se tomará ningún riesgo con el jugador.
En caso de duda no habrá riesgo. Mañana habla Valverde, a ver qué es lo que dice el técnico en la comparecencia que es por la tarde acerca del estado de Leo Messi. Luego ampliamos desde Barcelona. Desde Madrid, Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Florentino Pérez ha estado en Valdebebas hoy, a 48 horas del Clásico.
Sí, hacía frío en Valdebebas, pero allí ha estado el presidente. El motivo no era otro que posar en la fotografía oficial. El pasado 17 de septiembre lo hacía con Lopetegui y su cuerpo técnico. 140 días después, en una mañana fría en Valdebebas, lo ha hecho con Santiago Hernán Solari y sus ayudantes. Se ha hecho a cubierto por el intenso frío, con alguna novedad en la plantilla. Recordemos, ya no está Kiko Casilla y sí Brahim Díaz y Lucas Zidane. Me cuentan que ha estado cariñoso Florentino Pérez con la plantilla, arengando y animando a sus jugadores por lo que se les viene encima. Y también me cuentan que ha estado Paco Gento, el presidente de honor del Real Madrid, departiendo un buen rato con Vinicius. Sabes que fue un extremo de leyenda, ahí está jugando ahora Vinicius y parece que al cántabro le entusiasma el fútbol del brasileño. En lo deportivo no va a haber novedades en el 11 que presente el Real Madrid el próximo miércoles. Solari tiene a toda la plantilla a su disposición, a excepción de Jesús Vallejo y Lucas Zidane. Mañana último entrenamiento y viaje a la ciudad condal el próximo miércoles por la mañana.
Ahora ampliamos también la última hora de este clásico, que tiene mañana una jornada importante aquí en la cadena COPE. Luego les contamos. Sergio Ramos ha estado en El Hormiguero, en el programa de Antena 3, esta noche con Pablo Motos. En un gran programa, ha sido un buen programa de televisión, una conversación súper interesante donde ha desvelado muchas cosas Sergio Ramos. Luego mañana ya habrá columnas que se meten con el tipo de entrevista, con El Hormiguero, con que si esto, con si lo otro. Lo difícil es hacerlo, lo difícil es coger un show como El Hormiguero y llevar a un tipo como Sergio Ramos. y sentarse con Sergio Ramos y tener una conversación, insisto, que ha sido muy interesante. Ha hablado del Clásico y de lo que tiene el Real Madrid en el horizonte.
Nos toca el Barça, que va líder también en Liga, nos ha tocado en Copa y para hacer poco, pues el fin de tenemos el Atlético de Madrid, el derbi, en Liga, que lo tenemos prácticamente a 2 puntos para, si ganamos, poder superarlo. Y a la vuelta de la siguiente semana tenemos Champions, o sea, se ha aglomerado un poco todo el calendario, pero ahora empieza lo bueno y te pone, ¿no?
Cuando ¿te va la marcha?
Sí, es donde prácticamente nos vamos a jugar pues todo. Ahora es cuando hay que estar bien, anímicamente el equipo nuestro pues llega de un espléndido resultado, estos últimos sobre todo, y el Madrid llega en un estado de forma espectacular.
Llega en un estado de forma espectacular, así lo califica el capitán, Sergio Ramos, y admite que en este mes se va a jugar todo. Sí, porque si en este mes palmas, ya no te permite que te lo juegues todo en marzo o en abril. Hoy hemos visto además en el golazo unas imágenes en las que se ve cómo Isco le negaba el saludo a Chendo al término del partido de ayer contra el Alavés. La secuencia tiene más historia. Ya la adelantó ayer Lama en el tertulión. Ya estaba Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
En esas imágenes se desvela cómo Chendo le recuerda a Solari un par de minutos antes de que acabe el partido que tiene la posibilidad de hacer el cambio de Isco. Que puede hacer un tercer cambio, Solari se acuerda, saca a Isco al terreno de juego y luego cuando efectivamente le tiende la mano para chocar en el hombro, Isco aparta el hombro y esto ha sido algo que no le ha gustado a muchos madridistas.
Bueno, sí, más o menos tú lo has relatado, sobre el minuto 83 iba a entrar Isco en el campo, por las razones que sea, Solari retrasa el cambio y yo creo que hay hasta un momento en el que sinceramente pensaba ya no hacerlo, o se le pasaba, o estaba esperando algún detalle, entonces Chendo, el delegado del Madrid, el que se acerque y le dice algo, entra Isco, da la asistencia del tercer gol a Odriozola a Mariano para que remate, y cuando acaba el partido, pues abrazan y tal, y cuando Isco se va hacia la bocana de vestuarios, es una, yo creo que es una costumbre de Chendo que espera a los futbolistas de la primera plantilla, les va chocando pues la mano. Cuando llega Isco, no es que le choque la mano, trata de darle una palmada de bien, chaval, en el hombro. Y entonces Isco, como tú bien dices, no sé si está de moda esto de le hace la cobra,
sí.
se echa hacia atrás y no quiere que Chendo le toque el hombro y ya se encamina hacia el vestuario sin que, bueno, se le queda Chendo una cara un poco perpleja de ver cómo le ha reaccionado Isco.
Luego lo comentamos, porque insisto, hay muchos madridistas que están enfadados con ese gesto. Aprovecho ya para saludar a todos los comentaristas de esta noche en el partidazo. Está Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Siro López, ¿qué tal, Siro?
Muy buenas, bien, aquí recuperándome.
¿De qué?
Porque estuve ayer viendo por la noche la aburridísima final de la Super Bowl, porque la verdad es que fue muy aburrida.
Eso os pasa por ver esas cosas.
Ya.
Oye,
¿qué tiene?
Perdón, Joseba, es verdad.
Estaba
que
ahí,
Joseba,
bueno,
no,
bien,
muy hay que verlo siempre, porque lo grabamos en Movistar, sí, sí. A tope con Movistar.
Y Joseba estaba aquí.
Mónica Marchante.
Gracias, sí,
hola, Mónica. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas, yo también vi a Joseba ayer.
Gracias, majos. Menos mal que estáis vosotros.
Lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien.
Como siempre, ¿eh?
No había intervino duda. Lo justo para,
efectivamente.
Sí, mejor no
para darle protagonismo a los que sabían.
Claro, sí. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
13-3, acabó el partido, que a mí me suena raquítico el resultado. Yo pensé que
es el más bajo de la historia, de la Super Bowl.
El más bajo.
Sí.
Imagínate. Tremendo, tremendo. Bueno, noticia que hemos conocido. Ayer aparecieron los restos del avión en el que viajaba Emiliano Sala, el jugador desaparecido hace ya 10 días. Fueron encontrados en una playa de Normandía, en la costa francesa. Hoy un grupo de investigadores privados ha hallado en esos restos del avión un cuerpo sin vida, aún sin identificar. Recordemos que en el avión solo viajaban 2 personas, el piloto y Emiliano Sala. Horacio Sala, que es el padre de Emiliano, se enteraba en directo en un medio argentino de la noticia y reaccionaba así.
No tenía ni idea. Sé que lo estaban buscando, pero no tenía ninguna noticia que habían encontrado, que encontraron en el avión. No sé qué decir. Esto fue algo que yo hasta hoy, que al día de hoy, yo no puedo creer que una cosa que pueda pasar a Emiliano. O sea, no, yo estoy en un sueño. Para mí no puedo creer, no, una cosa que no sé.
El sonido no es muy bueno, pero era la desesperación del padre contando en directo que no se podía creer lo que estaba ocurriendo, pero evidentemente ya pierden la esperanza de encontrar con vida a Emiliano Sala. Y el sonido del día nos llega desde Aranda de Duero. Javier Álvarez de los Mozos, entrenador de la Arandina, equipo de tercera división, perdió ayer los nervios en rueda de prensa después del partido de su equipo. insultó gravemente a un compañero de la cadena SER en estos términos.
Si no te suelto una hostia porque te arranco la cabeza, ¿qué miras, gilipollas? Eres un hijo de puta, tú.
Venga, Javi.
Una banda de hijos de puta, sí, tú eres un hijo de puta. Y cállate la boca,
estamos preguntando.
Provocador de mierda, que eres un mierda y un hijo de puta, te lo digo 20 veces. Vale.
Es un sonido muy fuerte, muy contundente, que supongo que merece una explicación más amplia de la que el entrenador ha dado hoy en Instagram, en un escrito amplio donde explica más o menos lo que le ocurrió. Javier está aquí en el estudio del Partidazo, el técnico de la Arandina. Hola, Javier.
Hola, buenas noches.
Esto que acabamos de escuchar es casi delito.
Sí. Igualmente el mismo delito que poner una conversación privada, hacerla públicamente, o que me amenacen de muerte como me han amenazado con pintadas en el estadio esta mañana. De cualquier forma, no sirve de justificación y desde luego que no es una actitud correcta, ¿no?
¿Solo eso? ¿Pedir perdón y está? ¿O admitirías una medida más contundente por parte del club? Porque es que es muy fuerte dirigirse así a una persona en una rueda de prensa por muchos problemas que hayas tenido con esa persona.
No, que va, Juanma. No, primero no es en una rueda de prensa, es posterior a la rueda de prensa. Y en segundo lugar, así descontextualizado, desde luego que es tremendamente feo, y lo es, y de hecho lo es. Pero detrás de eso, pues hay muchas cosas que en la mayoría no tienen nada absolutamente que ver conmigo, que están sucediendo allí en el club y que bueno, y yo al final he sido un poco el tonto útil y bueno, pues al final he sido el que he saltado. Desde luego, insisto que no es por justificarme, no tiene justificación posible, pero bueno, detrás de eso ahí te aseguro muchas más cosas, ¿no?
Vale, pues ya me contarás, aunque por muchas que haya no hay ningún tipo de justificación.
Lo he dicho yo, Juanma.
Sí, sí, para dirigirse así a nadie después de una rueda de prensa. Luego lo hablamos. Gracias por estar aquí esta noche, al entrenador de la Arandina. Bueno, y más cosas. El Valencia ha renovado a Dani Parejo hasta el año 2022 y lo hace después de la exhibición del otro día en el Camp Nou. El madrileño pasa a tener una cláusula de 50 millones de euros. Parejo ha hablado en un vídeo colgado por los medios del Valencia y ha hablado de sus sentimientos por el club.
En todos estos años en Valencia también he ido creciendo como persona. Ahora ya soy un orgulloso padre de familia, de dos hijos valencianos. A ellos les puedo decir con orgullo que soy el capitán de un equipo centenario y que trabajo día a día para lucir este brazalete. Esta es mi casa y así lo siento. Y aquí quiero seguir por muchos años, para ayudar a hacer más grande la historia de este club, porque nos queda mucho por vivir y nos queda mucho por disfrutar del fútbol en Mestalla.
Esta tarde, por cierto, ha fallecido a los 82 años Isacio Calleja, uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid. Dos ligas, cuatro Copas del Rey y una Recopa de Europa en sus 14 años como jugador colchonero. Pues palmarés que va a ser difícil de igualar, ¿eh? Hoy se han sorteado en Granada las semifinales de la Copa de la Reina. Se juegan el miércoles 17 de febrero, aún no hay horario, pero los partidos son Atlético de Madrid-Barça y Real Sociedad-Sevilla. Y lo dicho, la Super Bowl anoche en Atlanta acabó con la victoria de los Patriots 13-3 frente a Los Ángeles Rams. Partido decepcionante, con la anotación más baja de la historia. Tom Brady suma su sexto anillo, los mismos que el equipo más laureado de la historia. ¿Y sigue Brady, Angelito? ¿Va a seguir jugando?
Sí, sí, ya había dicho que había cero opciones, buenas noches Juanma, de que se retirase, quedase como quedase el partido. Pero es que claro, ahora ya tiene la aficiente de decir, no solo soy, tengo los mismos anillos que el equipo más laureado, sino que ahora ya yo solo voy a ser la franquicia más laureada de la historia. Yo, Tom Brady en persona.
Pues ahora se queda Tom Brady ahí, liderando esa clasificación, y luego estaremos en Estados Unidos para que nos cuente Juan Fierro, nuestro corresponsal en USA, cómo ha sido el día después de la Super Bowl. Audiencias, polémicas y todo eso, porque cantó el cantante de Maroon 5 y se quitó la camiseta y claro, se le vieron los pezones. Y ahora la gente dice, coño, y a este se le han visto los pezones, y porque se le viera a Janet Jackson hace no sé cuántos años, se montó ahí un lío tremendo.
Hacen la retransmisión en diferido para poder, en caso de que pase algo así, cortar y no emitirlo.
La verdad es que el de Maroon 5 tiene un cuerpazo, ¿eh? Otra cosa no, pero vamos, ese tío ha hecho deporte. Sí.
Y Janet Jackson también.
Si cantara, sería
la hostia. Es que lo queréis todo. 12 menos cuarto, 11 menos cuarto en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Habéis visto a Ramos en el hormiguero?
Yo ¿no? Sí, yo lo he visto.
Ha estado bien, ¿eh?
Bueno, Ángel Ramos es un espectáculo dentro y fuera de los terrenos de juego. O sea, es un tío que da juego en el campo, da juego ante el micrófono, da juego con Yucatán, da juego con lo que le pongas. O sea, es un tío que oye, que tiene ese duende, toca la guitarra.
A ti te cae bien, ¿no, Manu?
¿Sabes lo que le pasa, Siro? Que hace muchas cosas que a mí me gustaría hacer y que nosotros no sabemos. Canta bien, toca la guitarra bien.
Bueno, canta bien.
Canta muy bien, te lo digo yo. Toca la guitarra bien, cría caballos, que ya no gustaría...
Bien, los cría bien.
Los cría bien.
Les da alfalfa a todas horas.
No, alfalfa estos no comen, tranquilo. Les da el perlargón, el pelargón y cómo se llaman estas cosas. Sí. Es un fenómeno. Y oye, Siro, escúchame.
No.
Yo sé que cada uno se decanta...
Tú no lo has visto, ¿no, Siro? Tú no
a ti te gusta...
No lo he podido ver, pero... Claro, oye, lo he grabado, lo voy a ver.
Lo grabo, cada uno tiene un ídolo.
Estabas viendo el día después, ¿no, Siro?
No. Estaban ya viendo el día después, claro.
Vamos, sí.
Claro,
escúchame,
claro.
Juanma, cada uno tiene un ídolo. Siro tiene Arbeloa. Yo tengo a Ramos, joder, cada uno tiene su ídolo.
Efectivamente, no, cada uno elige los ídolos.
Si lo haces por puntuación, por favor, ponme en el número uno de idolatría Florentino Pérez. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Número uno Florentino, número dos Arbeloa.
Claro. Bueno, podía estar Arbeloa. Estamos ahí, con Mourinho y tal. Estamos ahí, Florentino...
En el 1, en el 2 Mourinho y en el 3 Arbeloa. O sea,
seguramente estaría en el podio. Y sobre todo por lo bien que le cae a Manolo.
Oye, por cierto, no sé si habrás llamado a Mourinho. De verdad que me ha preocupado.
¿Que se ha caído?
El guarrazo que
ha pasado. ¿Sí?
Se ha caído en una pista de hielo, sí.
Ya no es la segunda vez que se cae el pobre. Está yo mayor. Creo que, claro, Special One y tal, claro, bueno. Tanto piropo que se ha pegado un guarrazo.
Está preocupado. Bueno, hemos estado muy pendientes de la entrevista. Por cierto, a diferencia de otros días en El Hormiguero, ha sido una conversación. O sea, hemos disfrutado de una conversación amplia entre Pablo Motos y el invitado, que a mí me gusta El Hormiguero, pero hay veces que echo de menos que hablen un poco más con el invitado porque empiezan a hacer, pues esto, las actuaciones que hacen con ellos y todo eso. Y hoy ha sido una conversación muy buena de Pablo Motos con Sergio Ramos. Ángel.
Sí, bueno, a mí no me ha enamorado tanto como a Manolo, pero sí que hay que decir que hemos visto un Ramos muy personal, muy relajado.
Sí.
Ahí. Se nota que es amigo de Pablo Motos, porque
muy
ha
amigos,
contado
muy
muchas cosas, ha hablado de sus hijos, de cuál es el mayor trasto de todos. Ha tocado la guitarra, lo decía Manolo, y muy bien, a dúo con Motos por Paco de Lucía, que es ídolo de ambos. Ha hablado de sus dos pasiones, el arte, a mí es lo que más me ha sorprendido, la verdad, que no lo conocía, que compra y vende arte por todo el mundo, viajando con su mujer, y además debe ser bueno, o dice él que está rodeado de gente muy buena, porque ha reconocido que a veces compra por dos y vende por ocho, o sea que hasta en esto se le da bien a Ramos lo de ganar dinero.
Dinero llama dinero,
Sí, de hecho tiene un Michael Jackson a tamaño real, una escultura, nada más salir de su baño en casa.
A mí eso me da un poco de yuyu.
Sales del baño
yo
y si
me levanto por la noche
Jackson.
Y hay poca luz en casa, y de repente veo a Michael Jackson y mientras estoy meando, no me gusta.
Bueno, pues, hasta
es mejor contarte a Guas.
Por ejemplo, sí, o algo simpático. Pero Michael Jackson y de repente me da un poco de lluvia.
Hablabais de tocar la guitarra y de cantar, también baila a lo Michael Jackson, y luego hablaba evidentemente de los caballos, que esta faceta era más conocida, sobre todo de Yucatán. Por cierto, ha reconocido, y aquí nos preguntamos cuánto podría valer, da igual, valga lo que valga y le ofrezcan lo que le ofrezcan, y dice que ha venido de varias partes del mundo a ofrecerle dinero, jamás lo vendería, porque vamos, es casi como un hijo para él.
No ha dicho el valor, ¿no?
No ha dicho el valor, pero vamos, es que no tiene valor. Dice,
pero hay que decir una cosa.
Siempre se dice como Messi, es como Messi.
Siempre se dice que todo tiene un precio, bueno, pues Yucatán no tiene precio.
Ni Messi ni Yucatán.
Es que hay que decir una cosa, es que vosotros no sabéis el negocio.
No, sí.
Que está suponiéndole los caballos a la familia Ramos y al cuñado.
Él lo que dice es que tiene cerca de 50 caballos.
Le llevan las yeguas para que las cubra Yucatán.
Eso es, él tiene cerca de 50 caballos y ahora lo que ha conseguido es tener un semental de tal prestigio en el mundo entero, que vienen del mundo entero a que Yucatán las cubra. Y
yo, si me reencarno en un alemán, ya sé lo que quiero ser de mayor.
Yo también.
Bueno, y a mí un momento que me ha impresionado.
Pardo, fíjate.
Que me ha impresionado también bastante, aunque este sí me lo esperaba, es cuando le ha preguntado directamente Pablo Motos a Ramos por su fama de chulería, por esa fama de chulería que le acompaña. Y ya sabéis que Ramos va de frente y esta vez también.
Tu fisio, Pedro Chueca, te llama el chulo.
Chulo, y se me quedó chulo y churu, me dicen las dos, ¿no? Pero
¿Eres chulo?
No sé, cuando hay que serlo, ¿no? Pero...
¿En el campo eres chulo?
se puede decir que sí. Quizá era más de joven, que uno ya con 30 y pico, no sé si los picos, y con niños y familia, pues la madurez y la experiencia hace que actúes de otra manera. Que voy sí, al frente, eso no va a cambiar, porque eso sí, soy bravo, ¿no? En ese aspecto soy bravo y me gusta. Me gustan los duelos, me gusta la gente de carácter y me gusta ir al choque. Y a día de hoy hay veces que cuento y hay veces que no quiero contar, que es distinto porque quiero ir al frente.
Manolo estaba odiando, estaba
escúchame, es que eso tiene una personalidad, vamos.
Por
es
cierto,
que,
vamos, ha anunciado que se casa el 15 de junio, sí, en señor. Sevilla, en Sevilla se casa.
Claro, porque en el programa también está su mujer y ha sido también divertido ese momento cuando ha salido y te la conoces, no, la verdad que un poquito.
15 de junio y ha dicho que en la boda habrá unas taquillas antes de entrar a la finca. Y que todo el mundo está obligado a dejar ahí el teléfono móvil y cualquier aparato de contacto con el exterior, y que es hasta que se acabe la fiesta. O sea, que...
Y luego va a haber una gran actuación, ¿eh?
No, por lo visto una muy top, según ha dicho Pilar Rubio. Va a haber flamenco y va a haber una muy, muy top. Ha dicho Pilar Rubio que ya no sé, teniendo en cuenta las posibilidades que tienen esta gente, y que a ella le encanta el rock, porque ella es una fan del rock.
Y el flamenco.
Y el flamenco, no, Maroon 5 no, pero... Igual traen a los Rolling.
Que digo
no.
Yo que a tu boda invitas a gente de la que te fías. No sé yo muy bien esto.
No,
de
eso es normal. Eso es normal.
Sí, pero si va Manolo tampoco te puedes fiar mucho.
Sí, porque yo no te preocupes. Yo
en mi boda a Manolo no le quité el móvil. Por
no, escúchame, claro, yo con el móvil que llevo no puedes tener ningún problema.
Bueno, eso también es verdad.
Tu móvil no hace fotos. Bueno,
el tronco móvil.
Ha sido divertido, ¿eh? Ha estado bien Ramos. ¿Alguien quiere decir algo más? De Sergio Ramos, que está así a 48 horas del clásico, se le ve tranquilo, se le ve motivado. ¿Se le ve encantado de que lleguen estas curvas para el Madrid?
Bueno, yo es que creo que Ramos, como todos los grandes futbolistas, ante este tipo de partidos se crece.
Claro.
O sea, Madrid-Barça, Madrid-Atleti, Ajax-Real Madrid, o sea, es que son tres partidos que cualquier jugador soñaría
disputarlo. La noticia sería que no se crecieran, ¿no? Con claro, estos partidos por
delante. Bueno, pues los hay que se achican. Sí, 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 sí.
Hay muchos que se achican. Hay otros que les duele la espalda, otros que les duele la rodilla, otros que cogen catarro, otros que les pilla gastroenteritis. Este yo no le he visto todavía en un partido de verdad enfermo. Es que no le recuerdo un partido que haya faltado por enfermedad. Yo le recuerdo por sanción, pero por enfermedad todavía no le he visto que se haya perdido un partido. O sea, que tengo la sensación que le molan estos partidos.
Palomar, está Ramos enchufado, ¿eh? En este sí, momento del Madrid.
Sí, él, es que él lo ha dicho, él es echado para adelante y es verdad que le van estos partidos. Ha hecho una descripción muy clara de cómo está el Madrid ahora. O sea, su nivel de compromiso, bien sea en el Madrid o en la selección, está fuera de toda duda. A veces está comprometido que se le cruza el cable. Pero yo creo que es bueno tener jugadores de estos en el vestuario.
Barcelona, Oliveros, amplíanos lo de Messi. ¿Te atreves a medir en posibilidades de tanto por ciento si juega o no juega?
Pues sí, yo creo que va a ser convocado, me puedo atrever, que va a ser convocado, y otra cosa es los minutos que juegue. Si de entrada pues lo hace, podría estar 60 minutos, si lo hace desde el banquillo podría estar la última media hora, pero yo creo que va a jugar. En cualquier caso, eso simplemente es una opinión, porque la información, como decimos, es que está mejorando, pero que no se quiere correr ningún riesgo, porque simplemente es el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, queda la vuelta y queda el partido de San Mamés, por ejemplo, en un mes absolutamente loco. Así que vamos a esperar las sensaciones, y decías anteriormente de preguntar a Valverde, pero es que Valverde tampoco nos sacará de dudas, porque Valverde ofrece la rueda de prensa a las 5 de la tarde y sí estaremos pendientes a las 6 en punto, si es posible, en el boletín, para decir, ha saltado Leo Messi a entrenar, porque claro, entrenará Leo Messi y todos los compañeros a partir de las 6 de la tarde, y después será la lista de convocados, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que decíamos antes, desde gente que le conoce nos dicen que las sensaciones son contradictorias, que el riesgo será cero, pero que él quiere jugar, también nos lo dicen. Entonces, si él quiere jugar y se encuentra bien, yo creo que va a hacerlo, aunque no sea los 90 minutos.
Palomar, Siro, de la imagen que hemos comentado antes, la que ha ofrecido hoy Lama en el golazo, ese gesto de Isco con Chendo... ¿Queréis decir algo? ¿Es una gota más,
bueno,
en el caso Isco?
Yo creo que es una gota más del nerviosismo y un poco la desesperación que debe tener Isco. Entonces, lo paga con el primero que se le viene por delante. O sea, entonces, le doy la importancia justa. O sea, entiendo que él estaba muy fastidiado y que lo ha pagado Chendo como lo podía haber pagado cualquier otro.
Sí, pero
otro,
hay gente,
o sea,
que le echa muy en cara que lo haga con alguien que es tanto,
sí,
para
que la es además una persona entrañable como ese Chendo, y que seguro que todo lo que hace es intentar sumar y no ponerse del lado de nadie. Pero bueno, pero repito, yo también entiendo que está pasándolo muy mal Isco, y quiero pues pensar que no tiene nada contra Chendo, que es un poco, pues él reacciona así, mal reaccionado. O sea, yo creo que no es bueno para él, pues la forma que está teniendo de intentar solucionar el tema, porque no le busca solución. O sea, yo creo que lo empeora cada día que pasa. Pero repito, yo creo que es una situación de desesperación.
Palomar.
Isco está oficialmente enfadado desde hace tiempo. Lo paga. El primero que te encuentras al salir del campo es Chendo, que además tiene esa sana costumbre de saludar o animar y demás. Es el encargado de los cambios. De comunicar,
pero que no los decide, ¿eh? Porque
pero está en el ajo, te tiene que llamar, y ayer lo llamó a Isco para que juegue 3 minutos. Es que Isco ha pasado de la nada a jugar 3 minutos contra el Alavés, partido casi resuelto. Hay que ponerse en la piel de Isco también. Yo es el atenuante que le veo. Jugó 3 minutos ayer, eso es muy duro para un futbolista de su categoría. Entonces, al final, te quiero dar una palmadita en el hombro Chendo o quien sea, en este caso es Chendo, que es una leyenda del club.
Sí, y te quema la mano.
Exactamente.
Pues yo me vais a perdonar, pero pues a mí esa imagen me invita a pensar que tiene algo con Chendo. Si es una persona que no tienes nada en contra, Miguelito, no le afeas de esa forma pública.
Perdona, Miguelito tiene información sobre esto, Miguel.
No, la información que tenemos, Juanma, es que Chendo no está dolido. Evidentemente, le sorprendió la reacción de Isco, pero que tiene buena relación con él, que le cae bien y para nada se lo va a tener en cuenta para el futuro. Entiende el calentón, además es un hombre de fútbol. Vale. Recordemos que Chendo también tiene el título de entrenador, no solo es el delegado del Madrid, y lo entiende perfectamente.
Pero ¿por qué te vas a calentar con alguien si no te ha hecho absolutamente
nada?
Porque es el primero que se vino por delante.
Lo que no le puede hacer a Solari.
Perdón, no habléis todos a la vez. A ver, Mónica.
Lo que le hace a Chendo lo que no le puede hacer a Solari en público, pero en el fondo estaría deseando. Sí, claro. Es que es así, o sea, pero yo creo que Chendo seguro que entiende la situación, y creo que la situación también hay que estar ahí para ver que te meten al campo en el minuto 87. O sea, es que...
Quiero contar una de Isco.
¿Sí?
De lo que ha contado Miguelito, te puedo asegurar que es tal como la ha contado Miguelito, pero quiero contar una de Isco. Llega un momento en que cuando entras en esta vorágine, en este laberinto, en este mal rollo que tiene, y sobre todo en donde él ya ve claramente que la temporada para él ha terminado, pues claro, ya cualquier gesto de Isco, cualquier movimiento de Isco, ya se interpreta. Ayer, Pablito García Sacristán, que es para mí el mejor fotógrafo aquí en este país, compañero del diario Marca, lanza al aire una foto preciosa, una foto en la que se ve los jugadores del Madrid tras el 3-0 abrazándose, e Isco a la izquierda del grupo solo. Y entonces, la interpretación que cualquiera hace, ¿cuál es? Mira, Isco ni celebra el gol. Mira, Isco está solo, pasa de sus compañeros, está cabreado y no celebra el gol. Claro, esto lo interpretamos así porque es Isco. Si hubiera sido otro, no lo interpretamos. Pero ¿qué pasa? Isco sí celebró el gol. Isco fue el primero que abrazó a Mariano, el primero que abrazó a Odriozola y el primero que hizo grupo. Pero cuando acabó ese abrazo, como él era el que más cerca estaba, él ya se encaminó hacia la divisoria del centro del campo y Pablo caza esa instantánea que es maravillosa. Si nos quedamos solo con la instantánea, se pueden hacer este tipo de interpretaciones, que solamente se hacen cuando un tío está como Isco, que todo lo que pisa es un charco. Entonces, claro, hay que decir que sí, que ayer yo creo que la caga con Chendo, pero que no sé quién la ha hecho por ahí, pero que también hay que ponerse en la piel de él, que yo sinceramente creo que ayer lo que hizo Solari con él, a mí no me parece bien lo que hizo, pero que también hay que entenderle en el momento que él está y cómo lo está pasando.
Sí, es una situación complicada, complicada, pero claro, debería gestionarla también probablemente de otra forma. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Que una noche más están escribiendo al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, @partidazo COPE, ese es nuestro Twitter y al Instagram, que es también @partidazo COPE. Y muchos comentarios sobre Isco, sobre el Madrid, sobre el Clásico y sobre otras muchas cosas. Dice un oyente: soy Álvaro, malagueño, y me parece increíble la actitud de Isco. Él solito está retratándose. Creo que se debería venir al Málaga. José, por muy mala que sea la situación de Isco en la plantilla del Madrid, no es para despreciar el saludo a Chendo. La educación está por encima de todo. Braulio, ¿por qué no os atrevéis a decir que lo de Isco es simplemente falta de profesionalidad y de educación? Los futbolistas deberían ser ejemplares. Salva, Lama, tienes razón, a Sergio Ramos se le da todo bien, aunque se te ha olvidado decir que también sabe dar leña y muy bien. Fran, ¿me podéis
eso,
enviar...?
Eso es un arte, ¿eh? Que quede claro, ¿eh?
Fran, ¿me podéis enviar vuestra dirección...?
El que dar leña bien es un arte.
Oh, eso es un arte. No te creas que todos saben pegar bien, ¿eh? Hay algunos que se les ven los palos desde lejos, hay otros que...
No, a Ramos se le ven, ¿eh? O sea...
Sí, a Ramos se le ve, pero es un arte pegar, ¿eh?
Dice Fran,
hombre, un arte.
Yo
por arte entiendo otra cosa.
No, un francotirador también tiene arte.
Pero escúchame, un francotirador es un criminal, pero tiene arte.
Tiene arte, claro. Es un artista.
Que no expanda mucho su arte, no vaya a ser que...
Yo te pongo a ti delante de una diana y te digo, toma, dispara a ver si le da, verás cómo tú no le das.
Claro, y si le doy, tengo arte.
No, si le das, no, porque tú como mucho le puedes dar una de 2 millones de veces.
Vale. Venga,
hay que tenerte que cada vez que enchufar, darle.
Y, siguiendo con el asunto, dice Fran, ¿me podéis enviar vuestra dirección para enviarle un babero a Manolo Lama para cuando hable de Sergio Ramos?
Lo llevo puesto.
Ha pillado.
Manuel dice, en Madrid están más preocupados por si juega Messi que por ellos mismos. Hace unos días se llevaron 5 del Camp Nou y sin Messi. Y por último, dice Josefina, hoy han puesto los horarios de la Liga de la semana antes del partido de vuelta de la Copa. El Barça juega el sábado a las 4:15 y el Madrid el domingo a las 9:45 y tendrá 27 horas menos de descanso.
Ahora lo comentamos. Nos está esperando Sanchís, nos espera Freisa y atención, mañana programa especial del Partidazo.
A 24 horas del Clásico, el presidente del Fútbol Club Barcelona se sienta cara a cara con Juanma Castaño. Desde las 11:30 de la noche, Josep María Bartomeu juega el Partidazo de COPE en directo desde el Camp Nou.
¿Quién llega mejor a este Clásico? ¿Es favorito el Barça?
Hoy somos pues un club ganador, un club global, un club que está en el mundo y un club que se admira por su juego.
¿Tiene que jugar Messi?
Bueno, Leo Messi es el mejor jugador del mundo, no tengo ninguna duda, yo creo que nadie tiene una duda.
¿Y el VAR? ¿Le gusta al Barça? ¿Le gustará a Bartomeu? ¿Renovará o no renovará Jordi Alba?
Por supuesto que seguirá, estamos... trabajando con él, una renovación.
Todas las respuestas esta noche en el Partidazo. El Clásico se juega en COPE.
Ya será esta noche a las 11:30. Programa especial del Partidazo desde el lugar donde se va a jugar el gran clásico entre el Barça y el Real Madrid. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El Partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Bote de Euromillones.
Sí, estaba interesado en la compra del hotel en Kenia. El de 7 cabañas en los árboles, ese. Sí, y un bungalow. El que se escucha el latido de la naturaleza, ese. Ah, decorado por artesanos locales. Ecosostenible, pero chic. Ah, vale, qué bueno. Me lo pone para regalo. Carmen siempre ha querido decirlo de... Yo tenía una granja en África.
Martes 5 de febrero, bote de 128 millones. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cómprate una, dos o 200. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 6 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Gracias por escuchar esta radio, gracias por escuchar este programa. Estamos en directo desde las 11 y media con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Dani Senabre y Roberto Palomar. ¡Qué gran equipo de comentaristas! En una noche en la que ha habido fútbol, ha empatado, o mejor dicho, ha ganado el Leganés 1-2 en el campo del Rayo. Ha empatado la Unión Deportiva Las Palmas con el Real Zaragoza en casa. Y el Liverpool también ha empatado en la Premier 1-1 con el West Ham, fuera de casa. Estamos en semana de Clásico, lo acaban de escuchar. Mañana haremos el programa desde el Camp Nou, el lugar donde se juega el Clásico el miércoles a las 9 de la noche. Está Manolo Sanchís, el gran capitán en este partidazo. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo...? Oh, ¿qué, estás en algún sitio? ¿Qué jaleo tienes ahí o no? ¿Qué tienes? ¿Fiesta o qué?
No, una reunión de amigos.
Reunión de amigos. ¿Una reunión de conjuro madridista de cara al Clásico?
Bueno, es necesario. El Nou Camp es un campo complicado para nosotros, siempre lo ha sido, y el rival es el máximo rival que tenemos.
¿Estás motivado con este Clásico o preferirías haberlo evitado?
Vamos a ver, yo creo que tal como estaban los cuatro equipos de semifinales, el Valencia y el Betis son dos equipos que estarán haciéndolo muy bien en la competición, pero lo normal es que en un momento u otro Madrid y Barça se enfrentasen. ¿Qué tiene de bueno hacerlo en semis? Pues que tanto Madrid como Barcelona van a disfrutar del partido.
¿Para ti no hay favorito en este tipo de enfrentamientos?
Yo siempre digo que el que juega en casa tiene un punto más de posibilidades, pero solo 51-49. Por lo tanto, yo creo que a priori está igualado. Y además, yo creo que en el momento que llegan los dos equipos, pues todavía está más igualado, porque si lo hubiésemos hablado hace un par de meses, a lo mejor el Madrid hubiese estado un poquito por debajo de Barcelona. Pero ahora mismo yo creo que Barcelona y Madrid están a más o menos al mismo nivel.
Arriba, Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius. ¿Para ti esa es la mejor alternativa que tiene el Madrid en estos momentos?
Yo creo que Benzema está asumiendo el rol de líder y lo está haciendo francamente bien. Los últimos 4 o 5 partidos es espectacular la forma en que está jugando. Vinicius es la gran revelación y está haciéndolo fenomenal. No es tan fácil el siendo joven hacerlo tan bien. Y Lucas es un seguro de trabajo y de calidad. Hay más opciones, sí, la plantilla del Madrid tiene más opciones, pero yo creo que estos tres jugadores, por méritos propios, pues forman una delantera de Europa.
¿Te decepcionó ayer el partido de Bale? O sea, ¿seguimos esperando que Bale tenga, no sé, un momento como el que está viviendo Benzema, una eclosión de 10 partidos consecutivos siendo una figura en el Madrid?
Vamos a ver, es que Bale es el jugador que siempre nos tiene un poquito en el suspense, ¿no?
Uy, has movido el teléfono, Manolo, háblale al teléfono bien.
Sí, ¿me oyes bien?
Sí, ahora.
Que Bale es un jugador que le ves hacer las cosas que hace y dices,
nada.
Las posibilidades que tiene son fantásticas, pero le falta continuidad. Y además yo creo que hay algo dentro de su cabeza que le hace temer la lesión. No ha tenido mucha suerte en el Madrid con el tema de las lesiones y yo creo que ahora mismo le condiciona muchísimo. El partido de este fin de semana yo creo que no era una situación condicionada por su físico, era condicionada por su miedo a lesionarse. Y eso hace que él esté muy por debajo de la capacidad que tiene como jugador.
¿Dónde se juega más el Madrid? ¿En Barcelona, en el Wanda o en Ámsterdam?
Barcelona. Vamos a ver, yo creo que donde más se juega ahora mismo es en Ámsterdam. Como competición, la Champions es la competición estrella del club, es la eliminatoria que tiene por delante. La Copa del Rey es una competición fantástica, el Barça es un gran rival y es complicado, pero bueno, yo sí tengo que elegir, prefiero la Champions a la Copa. Y en la Liga hay opciones, pero no dejamos de estar a 8 puntos del primero. Yo creo que si tuviese que elegir un resultado a favor, elegiría el de Ámsterdam.
¿Firmas el empate?
¿Dónde?
En Barcelona.
Yo creo que no está mal, ¿no?
No está mal.
Y a jugarnos la en el Bernabéu, yo creo que no está mal.
Vale, perfecto. Gracias, Manolo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Manolo Sánchez. Por cierto, Oliveros, ¿Dembélé está descartado para el partido?
Prácticamente. Lo viene informando Elena Condis desde la tarde. Y tiene buenas fuentes, como en otras ocasiones y en otros lugares y con otros jugadores, y se le dice eso, ¿no? Desde el entorno de Dembélé. Lo tiene muy complicado. Sabes que tenía para 15 días después del esguince, podía haber jugado el otro día frente al Valencia, pero era muy, muy, muy complicado y además parece ser que tuvo también un proceso gripal, todo eso unido a las condiciones en las que se encuentra ahora mismo su tobillo. Le hacen indicar a Elena, después de hablar con el entorno, que está prácticamente descartado, ¿sí?
Siro, ¿dónde se juega más el Madrid? ¿Barcelona, Wanda o Ámsterdam?
Vale, es que la única posibilidad, si queda alguna, que yo en eso soy bastante pesimista, de luchar por la Liga es el sábado contra el Atlético de Madrid. Pero evidentemente yo creo que se juega más en Ámsterdam, porque por lo que te decía, porque para mí la Liga está, si no imposible, está muy, muy, muy complicada.
Pero es que hay una historia, y es que si tú tropiezas el miércoles frente al Barça, claro. O el próximo miércoles contra
puedes
el...
Puedes llegar tocado a Ámsterdam, por eso sería importante.
No, lo que quiero decir es que tienes posibilidad de rehacer, de rehacer el error, ¿no? De recuperarte en un partido de vuelta, ¿no, Palomar? O sea que realmente lo que no tiene solución es lo del sábado en el Metropolitano.
Sí, lo que pasa es que tal y como están puestos los partidos, yo sí creo que se pueden relacionar unos con otros, aunque son las tres competiciones diferentes. O sea, yo creo que si ponemos como punto de partida del mes este tremendo el encuentro del miércoles, que lo es. Es muy importante, tanto para Madrid como para Barcelona, empezar bien contra tu eterno rival. Empezar bien, en el caso del Madrid, pues que no se acabe la eliminatoria en Barcelona, venir aquí con un resultado decente. Eso yo creo que te ayuda para el derbi y te ayuda para Ámsterdam. Si me pones una pistola en la cabeza, ¿dónde habría que ponerlo todo? ¿Cuál es el partido que no hay que tirar? Yo creo que es el de Ámsterdam. Es la competición fetiche, favorita, asequible. Yo creo que es ahí. Yo estoy de acuerdo ahí con Manuel Sánchez.
Pero es que es una cosa normal, o sea, el Madrid todos los huevos los tiene que poner en una cesta, en la de la Champions. Si le dan una segunda opción, la Copa, y la tercera es la Liga, porque es donde más difícil lo tiene. En las otras dos está compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de sus competidores. En Copa quedan cuatro, y ahora mismo le ha tocado al Barça, pero al Barça lo ha tocado al Madrid, y en Champions quedan 16, yo creo que tiene un rival asequible para entrar a cuartos. Por tanto, en orden de prioridad, Champions, Copa del Rey y Liga. Por una cuestión de lógica.
Se incorpora al partidazo desde Barcelona Toni Freixa. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira, escucha esto, a ver si te gusta cómo ha quedado.
La cadena es una alteración grave de la actividad normal del periodismo. ¿En serio? ¿En serio? Que viene motivada por los éxitos del Barça, que suelen provocar una difícil digestión.
La Caverna, con Toni Freixa.
La Caverna con Toni Freixa en el partidazo.
Sois unos artistas.
¿Te gusta, verdad? La trompeta esa.
Me ha encantado.
Tienes más arte que un francotirador.
Una sintonía muy, muy actual, la veo muy moderna.
Pues sí, muy, muy cavernaria, muy sí, cavernaria.
Sí, 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 sí. Me ha recordado al nodo un poco.
Es trap, música trap.
Es un poco una... es propia de la caverna. Es que la caverna vive en un tiempo pasado, ¿no?
Bueno, ya lo hablamos el otro día. Habéis puesto ahí algunos cortes. Sí, sí. Ya lo comentamos.
Sí, 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 totalmente. ¿Cómo estás tú de cara al partido del miércoles? ¿Era lo que habías pedido? O sea, ¿te habías pedido el Madrid y te ha caído el Madrid?
Sí, sí. Me parece un rival complicado, obviamente. En semifinal siempre juegas contra un rival complicado. Pero de los posibles que había, pues yo creo que es el más atractivo para que la gente vaya al campo y para que se lo pase bien.
¿Debe forzar Messi o no?
Messi al final es el que tiene la respuesta. Los demás no vamos a decir lo que Messi tiene que hacer. Él ha demostrado desde hace ya mucho tiempo que sabe jugar los partidos al ritmo justo que necesita el equipo para que las cosas salgan bien, y también sabe administrar muy bien las lesiones o las molestias que haya podido padecer, y él es muy consciente de lo que tiene el miércoles, pero también de lo que viene después del miércoles. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que si juega es porque está en condiciones.
¿Ves bien al Madrid?
El Madrid ha mejorado con respecto al arranque de temporada, pero sigo viendo al Barça un punto por encima. Sí, se ha ido el Barça como equipo. El último resultado en casa, en Liga, pues no fue lo que todos esperábamos, pero el Barça lleva una racha últimamente de muy buenos resultados. El otro día le dio la vuelta a la eliminatoria contra el Sevilla con una exhibición de juego ofensivo y una fortaleza tremenda. Además, están incorporando jugadores que están rindiendo, que no son exclusivamente los titulares, y que están rindiendo muy bien. Y yo creo que el Barça tiene ahora mismo mejor estado de forma que el Madrid, aunque el Madrid haya mejorado.
¿El Barça se juega más mañana que el fin de semana en la Liga, por el margen que tiene en Liga?
No, yo creo que es más o menos lo mismo, ¿no?
O sea, ¿la Liga la dais por hecha?
No, ni mucho menos.
No.
Son 6 puntos y quedan muchos por disputar. Y al final, fíjate, la jornada pasada, si el Atlético de Madrid llega a ganar en Sevilla, la distancia o el margen este se hubiera reducido prácticamente a un solo partido, ¿no? Entonces, no se puede dar ni mucho menos la Liga por ganada, aunque evidentemente la ventaja del Barça es significativa.
Gracias. Mañana estamos con Bartomeu. ¿Tienes alguna pregunta para él? ¿La apunto y se la digo?
No, seguro que vosotros sabéis mucho más que yo y hacerle preguntas, y en cualquier caso las contestará todas, o sea que no hay problema.
Vale. Gracias. Un abrazo, Freixa. Un saludo desde la caverna hasta hacia allí, hacia Barcelona. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues Oli, Miguelito, si no hay nada más de este clásico, ¿alguna noticia más?
No, simplemente recordar una situación que hoy los compañeros de La Vanguardia lo reflejaban, ¿no? Por aquello de si estará o no Leo Messi, han hecho un estudio y es verdad. Contando con que no va, estos meses no ha ido con la selección argentina, lo que se ha perdido por la lesión en el codo y las dosificaciones, ha llegado a jugar esta temporada, en lo que llevamos de media temporada, 1000 minutos menos que la temporada anterior. De manera que solo está gestionando bien el propio Leo y Valverde.
¿Se va a llenar el Camp Nou?
No, hombre, lleno es difícil porque son 100.000 espectadores y tal, y es el partido de ida y todo eso, pero yo creo que habrá una buena entrada, 80.000, de 80.000 hacia arriba, yo creo.
Hombre, lo has presentado como si fuera un partido, una birria, es un clásico, unas semifinales de...
Es verdad, son semifinales de Copa del Rey y tiene muchísimo atractivo, pero es el partido de ida, es el Real Madrid, es verdad, pero se está metiendo también muchísima presión en la Liga y en la Copa de Europa, y, hombre, 80.000, 85.000 no estaría mal. Yo no creo que sea de aquellos que llegas y tal, y hay 90,000+, casi 100.000 y tal, por lo que veo, ¿no? Por lo que veo
ni mosaico calle, ni nada de eso, o sea, que es un día...
Es posible, se está preparando un mosaico de 80.000 cartulinas, que sí lo haya, naturalmente, para la gente que vaya, se está preparando todo eso, es verdad. Pero también es verdad, miras tú la página web del Barça, es el mes de febrero, no hay tantos turistas, entonces no hay mucha fiebre cuando ves las localidades y los asientos que todavía quedan en la tribuna.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Miguelito, mañana nos cuentas.
Perfecto, que las fotografías que ha colgado el club en su web sobre la foto oficial con Florentino, hasta 3 fotografías hay del presidente con el capitán, 2 con Solari, aparece también con Bale, con Marcelo, con Varane, con Casemiro. Esos son los jugadores con los que sale el presidente fotografiado.
¿Quieres decir que con Isco no se ha fotografiado?
Ni con Benzema.
Joder, pues con Benzema está para hacerse ahora una foto, ¿eh?
Es una foto codiciada, desde luego. Sí, pero bueno, fíjate, y... no se ha fotografiado ni con Isco ni con Benzema.
Vale, vale.
O se ha fotografiado y no lo han colgado, no lo sé.
Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
El otro día, el pasado viernes, ocurrió esto en la rueda de prensa de Javier de los Mozos, el entrenador de la Arandina.
Insisto, que yo no voy a entrar en vuestro fango. Removeros ahí en la mierda todo lo que queráis, que os encontráis muy cómodos ahí removiendo los medios de comunicación en el fango, en la mierda, para poder comer todos los días un platito de lentejas. Pues perfecto, removeros ahí en la mierda más absoluta.
Alcalá, ¿me puedes poner en contexto exactamente por qué el entrenador de la Arandina estaba así el viernes, bueno, estalló el domingo y es hoy noticia en toda España?
Buenas noches. Yo, evidentemente yo no vivo en Aranda y lo que te voy a contar es lo que he recopilado durante la tarde. En las últimas tres semanas, hace tres semanas, la Arandina fichó a un futbolista, Rodri Flores, que al parecer es amigo o defendió a los tres jugadores acusados, recordarás el supuesto caso de violación de una chica en Aranda hace año y medio aproximadamente. Desde ese fichaje, desde hace 20-21 días, las ruedas de prensa de Javier se han ido calentando. Le han ido preguntando si el fichaje es una ofensa para la chica o para la familia o para el padre o para si el club hace bien o si el club hace mal. El caso es que de un tiempo a esta parte las ruedas de prensa con Javier se han ido calentando. Javier ha ido subiendo, como hemos escuchado, el tono contra los periodistas, y el viernes, después de estas declaraciones de el fango y la mierda y las lentejas que acabas de emitir, los medios de comunicación de Aranda emiten este comunicado que tengo aquí delante, denunciando los insultos y las amenazas del entrenador de la Arandina contra los periodistas locales de Aranda, y amenazando, dicen los periodistas de todos los medios locales de allí, con quizá dejar de acudir a sus ruedas de prensa si continúa en esa actitud chulesca y desafiante. Este es el comunicado, aquí está, de toda la prensa local de Aranda del pasado viernes. Esto es el viernes. Pasa el sábado, llegamos al domingo, y ayer domingo, Arandina 3, Santa Marta 0, encuentro del grupo octavo de la tercera división del fútbol español, sentados en la sala de prensa, el técnico de la Arandina y el jefe de prensa del club, y un periodista de un compañero nuestro de la cadena SER de Aranda, que se llama Diego Martín, pregunta al jefe de prensa si el entrenador, si Javier, va a pedir disculpas. No había habido ninguna novedad desde este comunicado del viernes hasta esa rueda de prensa de ayer. Nuestro compañero de la cadena SER pregunta al jefe de prensa si el técnico va a pedir disculpas, si va a pedir perdón, si va a retractarse de alguna forma por ese comportamiento de las últimas semanas. Y ante esa pregunta de nuestro compañero, lo que ocurre es esto.
Si no te suelto una hostia porque te arranco la cabeza. ¿Qué miras, gilipollas? ¿Eres un hijo de puta, tú?
Venga, Javi.
Una banda de hijos de puta. Sí, tú eres un hijo de puta. Y cállate la boca,
no va contigo, provocador de mierda. Estamos preguntando...
Provocador de mierda, que eres un mierda y un hijo de puta. Te lo digo 20 veces. Vale.
Es muy duro el sonido. El entrenador, ya lo escuchábamos a Javier en el arranque del programa, sigue aquí sentado en esta mesa del partidazo. Oye, has escrito una cosa en Instagram, ¿no? Bueno,
sí, he hecho.
Después de lo acontecido escrito en los últimos días, tengo que decir que me reafirmo en todo lo dicho. Los periodistas de Ser Aranda son eso y muchas más cosas que no se oyen. Al resto de periodistas de Aranda, mi respeto y mi admiración. Y al resto de medios de comunicación nacionales que están hablando, os pediría primero que conocierais las circunstancias en las que estamos trabajando con este medio de comunicación. No tiene nada que ver con la opinión que puedan hacer sobre los partidos, tiene que ver con el poder otorgado durante muchos años por los directivos del club y que han salido del mismo... dice que no tiene nada más que decir, que va a defender a sus jugadores y a la Arandina, aunque eso me cueste mi imagen, y los socios se sienten dolidos por las formas no adecuadas, mi más sincera disculpa. Por cierto, esta mañana me han amenazado de muerte varias veces. Todos sabemos en Aranda quién incitó y quién compró la pintura. Pregunto yo, ¿quién incitó y quién compró la pintura?
Quien incitó es Cadena Ser Aranda, sí.
¿Pero esto está, lo tiene, lo sabes 100%?
Sí, sí, sí.
Pero entonces, pero esto hay un proceso que es denunciarlo y...
Sí, sí, Juan, sí. Lo que pasa es que tampoco es cuestión de... A mí nadie me va a matar en Aranda de Duero, quiero decir. Esto es una cuestión, pues bueno, pues... Que lo que quieren es prolongar ese estado de en el que yo pues haya una denuncia, haya no sé qué, y la verdad es que no es interesante, de verdad.
¿Y quién compró la pintura?
Bueno, pues todo el mundo lo sabe en Aranda de Duero. Hay una serie de... Es que es muy difícil explicar y que lo entendáis de verdad, y lo entiendo, y desde mi descontextualizado es muy difícil de explicar. Desde luego no hay ninguna manera de justificarlo, pero allí, en un ámbito muy cerrado, en un pueblo de 30.000 habitantes, donde hay una serie de directivos que salen en junio con auditorías de por medio, con dinero de por medio, que no está claro muy bien cómo han quedado las cuentas de un club durante los últimos 15 años, un entrenador que llega allí, y un medio de comunicación que es, no un medio de comunicación, porque no estamos hablando de la cadena SER, ni de COPE, sino una persona en concreto, dos personas en concreto, una, porque el otro pues al final no deja de ser pues un compañero como lo soy yo, y al final es el que se llevó todos los golpes, pues bueno, una persona que también estaba dentro de ese ámbito, y bueno, salen del club y bueno, pues intentan estar en contra del club, porque esto no viene del jueves, como dice Alcalá, que tiene razón todo lo que ha relatado, viene de hace 8 meses, es de muy largo, y además no tiene ni siquiera nada que ver conmigo. Esta cuestión que ocurrió con Rodri Flórez es quizá la gota es la gota que colma el vaso y que hace que yo tenga esa reacción injustificable, pero viene de hace 8 meses, ¿no? Es un continuo allí en ese ámbito.
Sí, pero el viernes cuando dice lo del removéis la
va
mierda...
Va a ellos dirigidos.
No, pero lo dices de todos los medios de comunicación.
Sí, 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 pero va a una pregunta que me hacen ellos.
¿No? Ya, o sea, pero quiero decir que
genera... Vosotros, lo que haces... cuando digo vosotros, tienen nombres y apellidos, dos personas... insisto que joder,
pero es que no se puede llevar un problema así al aspecto público, ¿no? Digo yo.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además es algo que quizá a mí no me atañe, pero cuando realmente tú tienes un compromiso con una serie de personas, en este caso una serie de jugadores, y ves a los jugadores sufrir, y ves a un jugador sufrir sin comerlo ni beberlo. Estamos hablando de una persona que estaba a 400 kilómetros.
El jugador al que habéis fichado.
El jugador que hemos fichado. Y que se quiere, de alguna manera, a través de eso, manchar la imagen del club, manchar la imagen del entrenador, manchar la imagen del vestuario. Pues bueno, pues lógicamente yo pues tengo esa actitud, que no es en la rueda de prensa, es posterior.
Bueno, pero da igual, cuando sea. O sea, da igual, está grabado.
Sí,
¿Eres una persona violenta?
Pues mira, nunca me había ocurrido esto. Yo
pero estás sancionado. Tienes una fuerte sanción,
¿no? Ya cumplí.
¿Pero cuántos partidos cumpliste?
No, siete partidos.
¿Por qué?
De sanción. Bueno, pues por dirigirme al árbitro de una forma, violenta, de una forma airada, ¿no?
Hombre, es que entonces estamos hablando de una persona que en los últimos 2 meses acumula una serie de antecedentes importantes.
Pues sí, pero mira,
importantes.
Juanma, quizá hay que preguntarse por qué, porque si...
Sí, no, eso sin duda.
Juanma, si
sí, 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 por supuesto.
Cuando tú llevas 20 años de trayectoria, dentro de mi modestia, pero bueno, entreno en tercera división, en segunda división A, en segunda división B, en segunda división A incluso, y nunca me ha ocurrido en 20 años, quizá también hay que preguntarse por qué en los dos últimos meses, insisto, injustificadamente, pero por qué en los dos últimos meses pues ocurren cosas de estas, ¿no? Y quizá, bueno, yo tengo que planteármelo, pero quizá también otra serie de personas tienen que plantearse.
Sí, pero al que hemos visto reaccionar así es a ti.
Juanma, sí, pero de verdad me gustaría que entendieras la situación.
No, yo entiendo que tú eres un responsable de un grupo, eres el entrenador. O sea, más obligado que nadie, digamos, de la plantilla a dar ejemplo. Que defiendes la imagen de un club, que es la Arandina. Que te pones delante de un micrófono con unas publicidades detrás que han pagado un dinero para estar ahí representando, en fin, a un club deportivo. Y sucede esto.
Pues fíjate, o sea, fíjate el contraste. La gente de Aranda...
Si no controlas esas, si no eres capaz de controlar esas emociones...
Ya, Juanma, yo doy ruedas de prensa 2 a la semana desde los últimos 20 años. O sea, esto me ha ocurrido un día, ¿no? Me decía tu compañero que dice Tomás Guas, ¿no?, que todos tenemos algún muerto en el armario o algo así, sí, ¿no? Y tal. Bueno, vale, pido disculpas, me arrepiento de lo que sucedió, pero por favor, contextualicemos... Como
dices disculpas, pero dices, después de lo acontecido, tengo que decir que me reafirmo en todo lo dicho.
¿Sabes qué pasa? Que cuando uno le llama a otra persona hijo de, en un ámbito privado, insisto, no en un ámbito público, pero es lo de menos, no le quiere insultar, o sea, yo no le quiero decir, eres un hijo de, tu madre es una... O sea, vamos a dejarlo ahí. Yo lo que quiero decir única y exclusivamente es, mira, haces un daño injustificado. O sea, estás haciendo mucho daño a mucha gente durante mucho tiempo... y realmente creo que es totalmente innecesario lo que estáis haciendo. Lógicamente eso pues se traduce en un insulto, insisto, injustificable. Ahora, mi pensamiento fuera parte del insulto, Juanma, si te soy sincero, es un daño totalmente
innecesario. Sientes rabia absoluta hacia el comportamiento que ha tenido este determinado periodista, hacia ti y hacia...
No, hacia mí. Yo soy... Bueno. Hacia el club, hacia...
¿Y qué va a pasar cuando este periodista te siga preguntando en las ruedas de prensa? Que es su trabajo y que tiene todo su derecho.
No lo sé, Juanma. No lo sé. No lo sé. Yo no tengo ningún inconveniente en que él me pregunte ni nada por el estilo. Y yo le contestaré correctamente. No, de verdad que no... Que no va más allá. Lo que pasa es que, pues bueno, se ha hecho la bola grande. Fíjate, tan grande, ¿no?, que cuando dice, pues, joder, hay que pedir perdón y tal. Sí, sí, pero es que a mí nadie me ha pedido perdón tampoco, ¿no?
¿Pero a ti te han dicho todo esto?
Joder, te enseño aquí tu compañero.
Pero te han dicho...
No,
hijo de puta, te voy a reventar la cabeza, no sé qué. ¿Te lo han dicho eso?
No, me lo han escrito.
No, pero hombre, a mí me escriben en Twitter todos los días de todo. ¿En las
paredes de tu estadio? No,
en las paredes de la COPE no demos ideas. Pero que
bueno, quiero decir que... Realmente me lo han dicho de manera escrita, pero me lo han dicho, quiero decir, ¿no? O sea, evidentemente ningún compañero de Ser Aranda ni de COPE Aranda me ha dicho a la cara eso. Igual ese es mi problema, que ya se lo he dicho a la cara y otros me lo dicen por detrás. Bueno, no es justificable en cualquier caso, y es una pena que se hable de Aranda por estos sucesos, ¿no? Seguro que habéis ido a comer lechazo allí y habéis pasado un buen día, ¿no?
Sí, seguro, pero claro, que es que llevamos un año y medio que cada vez que tenemos que hablar de...
Yo no estaba, lo sé. Lo que sí te puedo decir es que también, joder, a mí me gustaría lo mismo que ha dicho Alcalá, que ha estado... Yo estaba hablando con otros compañeros tuyos, y sí me gustaría también que se dijera lo que allí se piensa, ¿no?, de esa situación. Y bueno, estaba hablando con Ángel y...
¿La gente te apoya?
Joder, pues Juanma, insisto, no es justificable, absolutamente.
La gente no puede apoyar este comportamiento. O sea, tiene que apoyar que a lo mejor tú estés tenso o que lo que sea, pero este comportamiento no.
Pues créeme.
Bueno, pero no dice mucho tampoco eso. Os quiero decir que el que esté a favor de que reacciones así es mal consejero para ti.
No de la reacción. Eso es injustificable. Nadie puede justificar eso. Nadie está de acuerdo en eso. Pero, y eso es que es injustificable. Yo no puedo venir aquí y justificar algo injustificable. Pero metidos en un contexto de un pueblo de 30.000 habitantes, que la reacción de la gente sea la contraria, que apoye al que insulta, también dice mucho, yo creo, de lo que pueda suceder. E insisto, de una manera pues totalmente injustificable, y que no me queda
Terminas esa carta diciendo: gracias por el apoyo a jugadores y cuerpo técnico y a toda la gente de Aranda por vuestro apoyo y cariño. Salvo 4. Devuelve el iPhone. Anda, ladrón. ¿Quién tiene que devolver el iPhone?
Pues un vicepresidente, un directivo del club. Nada, pues cosas de...
Es que das mucha leña, claro. Es que claro.
Joder, pero Juanma, pero esto es como todo. Mira, ha dicho tu compañero...
¿Le has llamado ladrón a un vicepresidente? Pues normal que el vicepresidente se meta contigo.
No, no he llamado al vicepresidente ladrón. Joder,
Es vicepresidente. Devuelve el iPhone, anda, ladrón.
Sí,
es que...
bien. Pero bueno, si una persona se queda con un teléfono que no es suyo, pues joder, pues devuelve el iPhone, ¿no? Ya sé que está mal. Pero lo que sí te puedo decir es que la gente, joder, coño,
que devuelva el iPhone. No sé si me explico. Ya. Dentro de ese ámbito.
¿Pero tú crees, ha que, dicho... tú crees que el entrenador se debe meter
no,
en esto?
No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo.
O sea, ¿te imaginas, a, ¿te imaginas a Solari bueno, diciendo que un pues empleado no. del Madrid que devuelva el iPhone?
Pues es no,
que,
es no, que son... no es un empleado de Madrid. Pero,
bueno, un vicepresidente.
Insisto, sí, pero, no, un ex vicepresidente.
Ex vicepresidente. Que no, que un entrenador
que
no tiene...
Que tienes razón. Que sí, es, en eso es que tienes toda la razón. Y quizá yo soy una persona demasiado impulsiva y que quiero, pues bueno, pues defender los intereses. Estamos aquí intentando levantar una cadena muy pequeñita, como como si vosotros intentáis levantar una cadena, y vemos que joder, pues que hay unas personas que están constantemente intentando quitarnos ese ánimo, que tanto directivos como jugadores, como empleados, como Ayuntamiento de Aranda de Duero, pues está intentando crear. De verdad que es una situación desagradable.
Hoy te has visto en todos los sitios, ¿no? O sea que
ha sido muy, estoy en el momento cumbre de mi carrera, qué triste, ¿no?
Sí, diría yo que estás en el más profundo.
No, tampoco, Juan. ¿No? No, me acuerdo, fíjate, de vosotros hacéis periodismo y sabéis mucho mejor de esto. Me acuerdo de una reacción de Abelardo en Gijón,
sí.
Que además en rueda de prensa parecida y contra el diario Marca. Y hace un mes o así vi a doble página en el diario Marca el milagro de Abelardo en
Sí, lo recondujo, en Vitoria.
Vitoria, perdón.
Sí, lo recondujo.
Bueno, pues al final es pues... triste, pero bueno, tampoco creo que tenga más recorrido que eso.
Pues depende de ti, que sea una cosa anecdótica o que efectivamente esto se enquiste y sea lo de la sanción del árbitro, lo del viernes, lo del domingo y que
ya,
esto...
Ya, Juanma, pero si multiplicamos 20 años por 2 por semana, pues te salen tantas...
Sí, pero al final, o sea, si la lías un día... Esto es tan injusto como que se van a acordar del día que la liaste, no de los no de los 20 años que no la liaste.
Estoy totalmente de acuerdo. Es que es así. Y además te agradezco que me lo digas.
No, es que, pero te pasa a ti, me pasa a mí aquí, y le pasa a Lama en la tele, y le pasa a cualquier persona. O sea,
pero podéis por un momento poneros empatizar con la posición mía. Pero porque esto no es que salga un periodista diciendo que hemos jugado mal, que hemos jugado bien, que has hecho un cambio mal. Es que no tiene nada que ver con eso, Juanma. No es que vaya un periodista a preguntarle a Solari por qué has hecho este cambio y no sé. Es que no tiene nada que ver con eso, de verdad. Tiene que ver con cosas mucho más graves y, insisto, con gente que está sufriendo conmigo. Desgraciadamente no tiene que ver.
Te agradezco que hayas dado la cara en el partidazo y te agradezco que hayas estado aquí esta noche y te deseo que esto sea pues eso, algo que ha ocurrido y que no se repita.
Os lo agradezco. Gracias. A vosotros. Muchas gracias.
Mucha suerte. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Hasta luego.
12:37. ¿Qué dicen los oyentes en el partidazo, en nuestras redes sociales y en el WhatsApp? Alberto.
Pues, por ejemplo, dice Mar, luego queréis que la gente que se equivoque rectifique y para uno que lo hace vais y le abrazáis. Es algo que viene de largo y te pilla caliente y reaccionas mal. Te arrepientes y también os parece mal. Cristian dice, ni en Aranda ni en ningún otro sitio se habla así cuando hay una discusión. Este es el nivel de la sociedad de hoy en día. Sobre el tema de Isco, dice Jorge, la cara y los gestos de Isco en cualquier partido antes de salir al campo son para dejarlo el resto del año en la grada. Sobre los horarios, dice, lo de los horarios del Sevilla-Barça y Levante-Madrid teniendo la semifinal el miércoles es una vergüenza, una más, todo ok, José Luis. Juan dice, vengo oyendo estos días en muchos medios que Vinicius no tiene gol. Pues tiene 18 años y lleva 4 goles con el Madrid en 20 partidos. Messi metió 18 con 18 años en el Barça, 8 goles en 35 y Cristiano en 44 marcó 6 en Manchester. En casa de Sanchís los lunes son los nuevos jueves. Qué buena pinta tenía esa reunión.
Sí.
Y por último, dice un oyente, hola, yo soy francotirador, especialista en armas y no soy ningún criminal. Por favor, rectificar lo que ha dicho alguno de vosotros. Gracias.
¿Quién ha dicho criminal?
Muy bien,
yo no. Señor. ¿Quién lo dijo? Lama, no, Lama dijo que tenía mucho arte. No, Lama dijo todo lo contrario. Lama, te dejo descansar, que sé que ha sido una tarde difícil para ti.
Muy dura, sobre
porque
todo
la...
muy dura.
Sí, ha sido la primera vez que Lama no puede acabar un programa de radio.
Por dos minutos, fíjate.
Por dos minutos, pues ¿qué ha pasado? Que
ya llega la tos.
La edad llega.
La edad llega y más que la edad llega otra cosa.
Llega otra cosa, anda comiendo de todo. Y hablando en serio, literal, no estamos haciendo lo primero que pilla de cualquier plato de aquí de la radio. Y
no,
claro.
Pues es precisamente comido unos sándwiches de una marca muy famosa.
Muy famosa, vale, muy bien.
En peores platos hemos comido, ¿eh, Manolo?
Desde luego, y no me han sentado nunca más.
Por eso.
Gracias, Manolo, un abrazo.
Para un día que como fino, mira.
Los demás os tenéis que quedar, porque espero que hayáis visto el gran momento del fin de semana. Vamos a hablar de campeones.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿No es verdad, Inés, mi amor, que si la fortuna brilla, hay premios de maravilla para perdernos los dos?
Date prisa, Juan, o los premios partirán.
Ya está aquí el Día de los Enamorados. Busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos. Y recuerda que puedes conseguir 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Valentín de la ONCE. ¡Qué suerte haberte encontrado! Bases depositadas ante notario.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad,
no más. Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada cuatro años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tengo las rodillas fatal, así que no vayas deprisa.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en Marathon Bet.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba, con Siro, con Mónica, con Senabre, con Palomar y con el gran momento del fin de semana.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo.
Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho.
Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad.
Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción!
Porque este es el momento.
Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros.
Mira qué luz tan especial.
Hablábamos de personas con discapacidad intelectual y ya terminando la película estábamos hablando de personas con capacidades diferentes. Y hoy se ha acuñado un nuevo término, mucho más preciso, que es campeones.
Seremos campeones.
Campeones es la película que ha ganado el Goya Mejor Película del año y se llevó también el Goya Mejor Canción, que es esta de Coque Maya que escuchan, y el Goya Actor Revelación para Jesús Vidal, que pronunciaba ese discurso que escuchábamos en el arranque de este montaje y que es el discurso más seguido de la historia de este país. Yo creo que ya le gustaría al rey que el día Nochebuena estuvieran todo el mundo tan emocionado como estaba la gente escuchando a Jesús Vidal. El director de Campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo estoy pues feliz y notando que estoy cerrando ya una etapa con esto de una película que nos ha traído tantas alegrías, tantas sorpresas, que me ha paseado por medio mundo y que ahora ya me tiene que dejar un poco de tiempo para pensar en un proyecto nuevo.
Claro, estaba pensando yo en eso. Has hecho una peli, la promoción previa, el estreno, ahora este premio, claro, casi va a haber una exigencia de una segunda promo a raíz del Goya, y tú estarás con la cabeza en otras cosas.
Pues, bueno, yo estoy hace tiempo con una historia, pero es verdad que esta película no me, hoy por hoy todavía no me ha permitido dedicar mucho tiempo.
Perdona, Javier, pero ¿estás hablando con manos libres?
No, estoy hablando.
Ah, vale. No, no, es que se escucha un poco, hay un poco de ruido. Nada, no te preocupes, sigue.
Pues nada, sí, estoy ahora muy emocionado con una historia, pero fíjate, curiosamente, es una historia que nada tiene que ver con Campeones, pero ahora que la estoy escribiendo de forma natural, estoy introduciendo personajes, bueno, que personajes con discapacidad intelectual, pero no sin ninguna pretensión ni objetivo, sino que, no sé, de forma natural han entrado ya en mi vida, entiendo que forman parte de la sociedad y de mi vida y de la vida de todos, porque hay 300.000 personas en España con discapacidad intelectual, y es curioso cómo de forma, te digo, muy, muy espontánea y sin premeditarlo, me surgen personajes muy interesantes con esas características.
¿Cómo están digiriendo ellos, los actores, este éxito, este tremendo salto a la fama? El hecho de
bueno,
que
aparte de que desde con muchísima alegría, pero lo más importante es con una naturalidad que a mí me provoca muchísima admiración.
O sea, hasta en eso porque tenemos que admirarles, ¿no?
Sí, porque mira, cuando el ego es una cosa que no trabajas y vives con una absoluta espontaneidad, el hecho de que has tenido suerte porque has hecho una película, lo has pasado bien, has conocido muchas cosas, encima conscientes de que esta película ha supuesto mucho para su colectivo, para sus vidas, las vidas de las personas que conocen, de sus centros ocupacionales, sus hogares, sus familias, bueno, y ellos han notado que han colaborado a un cambio de mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad intelectual y están encantados con eso, muy agradecidos, y no, ninguno se ha vuelto loco. Yo creo que disfrutan todos de esta fama y de este afecto tan brutal de una forma, bueno, pues preciosa, pero súper sencilla y normal.
El discurso de Jesús ha sido algo que se ha convertido, en algo tan importante para este país desde el sábado, que yo creo que el hombre debe estar hasta un poco superado, ¿no?
Increíble, claro. ha sido increíble. Bueno, Jesús es una persona muy 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 inteligente y con una sensibilidad y una inteligencia emocional
alucinante,
¿no? Y con los pies en la tierra, ¿no? O sea, hoy estaba invitado conmigo al programa de Buena Fuente. Yo he estado y me ha encantado estar ahí en el programa de Buena Fuente, pero Jesús quería estar con su madre en León y estaba con su madre en León, ¿entiendes? Que no tiene ahora, no, pues un cambio de planes porque voy a un programa que mola mucho, no, queda con su madre en León y es lo que iba a hacer y lo que ha hecho, ¿sabes? Y bueno, son decisiones de personas que saben lo que quieren y que no se les convence fácilmente de lo contrario.
¿A quién se le ocurre la primera idea de hacer esta película? ¿Eres tú?
David Márquez, hace 7 años ya, que leyó un artículo en El País acerca del club ADERES, de un club de baloncesto de Burjassot en Valencia, de personas con discapacidad intelectual que llevaban 9 años ganando el Campeonato de España de la Liga de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual. Uh-huh. Y fue a ver, le interesó muchísimo lo que leyó en el artículo, se fue hasta allá, les conoció, estuvo con el entrenador, con los jugadores, alucinó y escribió una historia y ha estado muchos años paseándola de un lado para otro, buscando un productor que le permitiera dirigirla. Uh-huh. Y finalmente acabó en mi productora, en Películas Pendleton, y acabó mi productora y bueno, la idea de que yo la dirigiera, que no es lo que para lo que él llegaba a la productora, pero le pareció mucha mejor opción que la que él tenía en la cabeza y le encantó la idea. A mí me apasionó ese guión, me apasionaron los personajes y me metí a tope en este universo que ya confieso que crea adicción.
Sin duda.
Y que no sé si es fácil vivir sin él.
Mira, Javier, yo he visto la película dos veces. La primera vez que la vi me pasó una cosa que no sé si le ha pasado a más gente que te la haya podido comentar, y es que me sentía un poco culpable por reírme en las primeras escenas. Es decir, decía, a lo mejor soy un imbécil por estar riéndome de esto. Y la segunda vez que la vi, como ya había aprendido la lección, me encantaba reírme. Porque, claro, porque me reía con los personajes, no me reía de ellos, me reía efectivamente de cómo son, de cómo tenían, del comportamiento que adquirían pues con el entrenador o con cualquier persona de la peli.
Claro, ese es el viaje que propone la película, porque además la película lo que está construida para que todos acompañemos al entrenador, que interpreta Javier Gutiérrez tan magistralmente, y que acompañarle a él es ir descubriendo lo que él descubre. Y es verdad, al principio hay una especie de pudor de decir, oye, esto es correcto, no es correcto, pero sin embargo la película va dejando tan claro. Tan claro que es un retrato hecho desde la admiración y desde el respeto,
tal cual,
y desde el amor, y no solo admiración, de muchos casos desde la envidia hacia esa mirada tan transparente y tan sencilla, tan auténtica, que dices, jolín, pero cómo no me voy a reír de esto si esto es muy divertido, porque estamos hablando de personas que su comportamiento es muy divertido, y que personas que les encanta reírse, y personas que el humor es fundamental en su comunicación y en su forma de expresarse, pero el humor natural, no el humor de hacer chistes, sino el ver las cosas positivas, divertidas, alegres de la vida por encima de las que no lo son.
Yo tengo dos niños en casa que están absolutamente enamorados de la peli y ahora han adquirido un cántico que es el de collantes, 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 y tengo miedo que la reacción de uno de ellos sea pegarle una patada al otro en...
Hacer un
collantes, efectivamente, hacer un collantes. Claro,
claro. Bueno, pues vigila, no vaya a ser que...
No, tengo que vigilarles. Oye, con este éxito, ¿la historia de Campeones tiene continuidad o es una historia acabada?
Bueno, la historia que se cuenta en Campeones es acabada y para mí cerrada, pero es verdad que explorar el universo de la discapacidad intelectual a mí me apetece un montón, o sea, pero ya no hablando de un equipo de baloncesto y de un entrenador, sino hablando de otras mil cosas que me parece que estarían llenas de emoción y que además también serían muy divertidas, ¿no? Y en concreto tengo en la cabeza, me encantaría explorar el mundo de las relaciones amorosas, sentimentales, de pareja, entre personas con discapacidad intelectual, porque hay un universo ahí para explorar. Joder. Alucinante, en relaciones distintas a muchas de las que yo conozco, muy sorprendentes, pero todas basadas en el amor. Y esto que parece de perogrullo, no lo es.
Sobre ese tema... Está escrita una de las canciones más bonitas, que es la de Solo pienso en ti, de Víctor Manuel.
Sí, absolutamente.
Una canción preciosa. Javier, desde el partidazo nada, queríamos darte la enhorabuena por este éxito, pero más que por el éxito, por esta lección y por la forma tan bonita en la que está hecha la lección, de verdad. O sea, somos muy fans de la peli y...
Bueno, gracias.
Y nos encanta. Ha sido un fin de semana fantástico porque nos encanta y porque es un ejemplo de película. Ojalá que el que no la haya visto y esté escuchando ahora la radio se tome toda la molestia del mundo por verla. Está en el vídeo, o sea, en bajo demanda de Movistar.
Disponible. En el Jumbo ya lo tienes.
Y en el cine todavía. Que sorprenderte.
Y ahora volverá, ¿no?
45 semanas en salas.
Ostras, pues mira, en el cine, el que la quiere ver en pantalla grande, y si no, está disponible en Movistar, y yo creo que es una película de obligado visionado en cualquier colegio de este país, pero a cualquier edad. O sea, es una lección para niños, para mayores, para ancianos, para todo tipo, y es una preciosidad. O sea que la admiración absoluta desde el partidazo. Javier, un abrazo.
Bueno,
¿eh?
Muchas gracias, me habéis dejado colorado.
Nada. Hasta luego,
gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Qué vitalidad, la de Fesser. ¿Y qué peli? Mónica, ¿tú la has visto?
¿Y qué pues mira, no he podido verla todavía.
No fastidies.
De verdad, mis hijos sí que la han visto, estaban emocionadísimos, incluso ayer con el sábado con el discurso de Jesús Vidal. La tengo que ver y no voy a tardar en hacerlo, Pero de verdad que es que me emocionó este hombre muchísimo. Sin haber visto la película me emocionó. Y sobre todo que es, me parece tan contradictorio que se hable de discapacidad intelectual en alguien que es capaz de hilar este discurso delante de ese auditorio y de la manera tan emotiva con la que lo hizo, que de verdad que no sé, es que no se me va de la cabeza.
Eso es justo lo que enseña la peli, ¿eh? De verdad, sí. que es fantástico. Palomar, Fesser es un fenómeno, ¿eh?
Sí. Tocando este tema, tocando otras películas que ha hecho. Claro, yo cuando ves la película dices, ¿cómo diablos el director ha convencido a estos actores con discapacidad intelectual para hacer estos planos, para hacer esta escena, para hacer este determinado momento? Claro, escuchando ayer el discurso, dice, si es que esto de la discapacidad hay que ponerlo entre comillas, es que son muy capaces, más que entre comillas, lo vuelvo a decir, los que tenemos la etiqueta de normales.
No diagnosticados, el otro día lo dijo alguien en el escenario y me parece que es lo mejor, el resto somos no diagnosticados y esta gente nos da una lección, entre otras cosas, de ser felices, pero no os lo podéis imaginar cómo se percibe eso en la película, ¿eh? Como son tremendamente felices y no se complican la vida con la que nos lo complicamos a veces, insisto, los no diagnosticados, que sabe Dios lo que tendremos en nuestra cabeza el día que nos diagnostiquen. Antes de ir a Vallecas para ver lo que ha pasado en el partido que cerraba la jornada de Liga, una cosita, que mañana tenemos fútbol, pero de nivel, ¿eh? Fútbol sala de nivel aquí en Madrid. Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué partido se juega en Madrid?
Pues fíjate, un España-Brasil, nada más y nada menos, mañana en el Wizzing Center, 7 de la tarde. Esto forma parte de un encuentro a dos partidos, de una eliminatoria casi a 80 minutos. Se jugó la primera en Cáceres el domingo, empate a 2 entre España y Brasil, y mañana se decide, el que gane se lleva el torneo, pero si empatan va a haber penaltis, Juanma, porque no hay valor doble de los goles, así que lo de mañana va a ser un espectáculo brutal. Ya hay más de 10.000 entradas vendidas, todavía se puede hacer la gente con los tickets, con las entradas. Nosotros, de hecho, vamos a sortear en la antena de la Copa de mañana 4 entradas dobles, así que mucha expectación y mucha ilusión para este partidazo.
¿Y el capitán cómo está?
Pues está tranquilo. Dice que a estas horas suele estar descansando, pero no quería perderse entrar en el partidazo. Es el capitán no solo de la selección española, sino también de Movistar Inter y uno de los jugadores más laureados de la historia del fútbol sala español. Es Carlos Ortiz, que ya te escucha en el partidazo de la cadena COPE.
Hombre, Mónica, Joseba, si es capitán del Movistar, es compañero de trabajo, ¿no?
Hombre, por supuesto, como
hombre,
todos.
Claro. Hombre, compañero Carlos Ortiz. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Nosotros estamos en Movistar, lo que pasa es que nosotros nos han metido en el apartado de televisión. A ti te han metido en fútbol sala.
A mí en el apartado de deportes.
¿Sí? A ver si vais a chafar todo el trabajo que estamos haciendo.
Efectivamente, que aquí cada uno lo ponen en un departamento, a colocar fibra, teléfonos o fútbol sala, ciclismo. Mira, Valverde lo han colocado en ciclismo.
Bueno, a mí que me coloquen donde quiera, me dan un sueldecillo y yo me adapto.
Sí, bien, bien. Tienes 35 años ya, ¿no?
35, sí.
En fútbol sala, ¿cuándo se empieza a pasar la ITV? ¿Cuándo se empieza a poner la pegatina en el parabrisas?
Ya estamos pasándola cada año.
¿Sí?
Hace poco cada dos, ya estamos con más de 10 años cada año, ya lo sabes.
¿Y de momento qué haces? ¿Engañas al mecánico o la pasas bien?
De momento sigo engañando a José María un poquito y todos los años me renueva.
Bueno, esto de mañana suena amistoso, pero no es amistoso, ¿no?
No, imposible. Un España-Brasil nunca puede ser amistoso. En fútbol sala, en fútbol o lo que sea, no puede ser amistoso.
Hubo tensión en el partido de ida, ¿no?
Bueno, no especialmente, ¿eh? Fue un partido intenso, fue un partido con dos grandes selecciones, para mí las dos mejores del mundo, pero no fue para mí duro ni marrullero ni nada de esto.
En realidad estos torneos que se han inventado en el fútbol sala internacional es porque las selecciones no juegan el premundial hasta casi final de año, ¿no?
Sí, ya la temporada que viene, ya forma parte de la temporada que viene, que jugaremos ese premundial para estar en Lituania. Y entonces, pues al final hay demasiado tiempo entre competiciones oficiales. Y yo creo que es una buena manera, una bonita manera de promocionar el fútbol sala y que la gente vea el mejor fútbol sala del mundo.
Al próximo mundial si llegas, ¿no?
Ese es el objetivo. Tengo que seguir engañando un año, pero...
Un año, sí, y así hasta el infinito y más allá, que decía Buzlayer. ¿En qué nivel está ahora España? Si hubiera un ranking como en la ATP, ¿en qué nivel estamos?
Uf, complicado. Ni España ni Brasil ahora mismo somos campeones del mundo. La última campeona fue Argentina, que dio la sorpresa en el último mundial. Yo te diría que, hombre, en cuanto a plantillas, las dos mejores son España y Brasil, ¿no? Pero en cuanto a resultados, ahora mismo estaremos la tercera o la cuarta.
Uh-huh. No perdemos como local desde hace 97 partidos, en el año 2005.
Bueno, es que no perdemos, normalmente no perdemos, no en casa o fuera. Es verdad que en casa pues somos un poquito más fuertes y al final es un dato que llevemos tanto tiempo sin perder. Pero incluso fuera, yo no recuerdo, yo llevo ya 179 partidos y habré perdido 6 o 7.
Joder, sí, sí, números espectaculares. De todas formas, mañana en este España-Brasil os conocéis prácticamente todos, porque es que sí, la mayoría juegan aquí, en esta liga, en la Liga Española.
Sí, esta convocatoria el técnico brasileño ha optado un poco por todos los brasileños que juegan en Europa, sobre todo en nuestra liga, ¿no? Movistar Inter, del Barça, del Pozo. Entonces, al final somos todos compañeros o rivales cada fin de semana, los conocemos perfectamente.
¿Qué tal Ricardinho?
Pues muy bien, descansando. Ellos también jugaron dos partidos contra Brasil, les pasaron por encima, la verdad, no les salieron buenos partidos y ahora está descansando.
¿En los entrenamientos está todo el día intentando virguerías o no?
Un poco más.
¿Más todavía?
Sí, sí, sí. Nada, los entrenamientos están para ensayar y para practicar. Y la verdad es que el tío dedica mucho tiempo a estas cosas, a estos trucos, y luego por eso le salen los partidos. La verdad es que es un auténtico genio.
¿Y qué hacéis? ¿Le decís, déjate ya de vacilar y juega un poco para el equipo o qué hacéis?
No, pero sí, el problema es que encima le salen y le claro, salen bien y son efectivas. Entonces, claro, ¿qué le vas a decir, no?
Ya, tal cual. Oye, Carlos, pues nada, es la una, te dejamos descansar porque tú hasta ahora dices, Santi, que estás durmiendo habitualmente, ¿no?
Bueno, más o menos. Hoy de acostarme tarde y dormir un poquito tarde, pero ya hasta ahora estoy descansando y más teniendo el partidazo mañana.
¿Qué haces? ¿Ves series o...?
Sí, vamos.
Muy series.
Solo series de Movistar, ¿a que sí?
Sí, tengo el Zombie siempre ahí, claro, cuando voy fuera de España con el Zombie y todo el día.
Bueno, yo... ahora puedes ver de Netflix porque desde hace un mes ya está integrado en Movistar. Sí, verdad, pero antes también no se podía decir.
También lo tengo, también vale, sigo un poquito de Netflix.
Vale. Un abrazo, que haya suerte mañana y que disfrutes del ambiente.
Muchas gracias, Juan.
Gracias, Carlos. Santi, luego, muchas gracias, ¿eh?
Venga, Juanma, estos son 5 mundiales Brasil contra 2 España y ya te digo que mañana va a haber un ambientazo que en la ida, aunque diga Carlos que no, porque la tensión en el fútbol sala a lo mejor pasa a mayores en otros partidos, pero hubo tensión, no sabes cómo celebró Brasil el 2-2 y va palmando 2-0 y lo de mañana va a ser muy bonito. Así
gracias.
Que vamos a disfrutar. Un abrazo.
Santi, un abrazo. Hasta luego, la conexión con el fútbol sala. Y antes de que os vayáis, os voy a contar lo que ha pasado en Vallecas. Joder, qué nivel. Charly Sáez en el partidazo. El gran Charly Sáez. Esto es casi histórico. Hola, Charly.
Apúntate la fecha, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
La voy a apuntar, macho, de verdad. Esto, esto ya está pagado fuera de hora, ¿eh? O sea, esto si lo pasas...
Esto es factura doble, sí, sí.
Suancar te paga mañana, tarde y noche, sí, sí.
Lo cargo ya mañana, no te preocupes.
Mañana sales antes por la tarde, ¿a que sí?
Correcto, ayer a las 7 me voy porque ya he trabajado.
Con lo que tiene que aguantar por las tardes, bastante tiene el hombre.
Es que, vamos a decir, Carlos es un narrador excepcional, un periodista extraordinario, pero no ha tenido suerte en la vida.
No.
Es el hombre que hace la producción del programa de Manolo Lama.
Exacto.
Entonces tiene que sentarse de enfrente de Lama y estar todas las tardes delante de Lama. Y bueno, sabes que Lama hoy se ha ido del programa, ¿no?
Sí, justo. Si ves el vuelco que me ha dado el corazón cuando a las 9:03 de repente digo a Munilla haciendo el tramo final del programa.
Te ha dado un vuelco de alegría. Pensaste que...
No. Yo lo sufro como mío, ¿eh? O sea, sí, aquí ha pasado algo. Sí.
Oye, nada, que te llamamos para que nos contaras lo de Vallecas.
Pues hay tensión, Juanma, ya en estos partidos, ¿eh? Se nota que si no la recta final ya poco a poco los equipos van jugando mucho, mucha tensión ahí entre el Leganés y el Rayo. Victoria del Leganés, lo decías por el principio, 1-2. Victoria creo que merecida, aunque el Rayo ha intentado empatar en la segunda parte. Un partido en el que el Lega yo creo que ha sido un poquito mejor, con dos delanteros muy buenos y un Rayo que le ha costado mucho, Juanma, ha dicho hoy Michel, que ha sido de los peores partidos del año. Por cierto, Pellegrino, también lo contabas al principio, ha afeado mucho a Niom esa tarjeta roja que a punto ha dicho ha estado de costarle 3 puntos al Club Deportivo Leganés. Un partido en el que yo decía antes, Juanma, que tenía más que ganar que perder, porque el que perdía sigue en la pelea y el que gana respira un poquito más. Y hoy le ha tocado sonreír al Leganés. Y por cierto, curiosa protesta hoy en Vallecas, del minuto 10 al 12, toda la grada, los del Lega y los del Rayo, se han dado la vuelta por aquello del odio eterno al fútbol moderno y por estar en contra un día más de que les pongan partidos los lunes, que ni al Lega ni al Rayo les molan un pelo.
Pues entonces a lo mejor si ha visto esto Tebas igual cambia de opinión, ¿eh? Igual
yo
ya
creo que sí.
Tebas se lo piensa y quita los partidos los lunes. ¡Un abrazo!
Adiós,
hasta luego,
mañana.
Charly. Mensajes de los oyentes.
Que han opinado mucho, Juanma, sobre la charla con Javier Fesser y también sobre la película Campeones. Dice Javi, este grupo de personas nos ha dado a todos una lección brutal. Campeones es la película con la que más he llorado en mi vida. Miguel, No me pierdo jamás los Goya y nunca me había emocionado tanto con un discurso. Enhorabuena, Fesser, y a todos los que nos han regalado esta maravilla. José, el discurso que hizo Jesús Vidal ante tanta gente no lo hace cualquiera. ¡Qué pasada! Luismi, mejor que discapacitados intelectuales, personas sin ego trabajado. Me parece la mejor definición que he escuchado en mi vida. Pablo, ojalá que el gran Jesús Vidal haga el saque de honor en algún partido en el Reino de León. Tiene mucho que enseñarnos. Y por último, sobre la Super Bowl, dice un oyente, YouTube ha vuelto a subir el vídeo del Halftime Show porque la gente le ha dado tanto a No Me Gusta que han preferido resetearlo, pero ya va por casi 500,000 de No Me Gusta de nuevo.
¿En serio?
¿Sí? No, Alcalá está muy indignado con eso, ¿eh? No rajéis de Maroon 5, que le gusta.
Bueno, es que fue lamentable. O sea, fue el peor Halftime Show de la historia de los Halftime Show, incluido...
Se ha habido bastante malos, también.
No,
muy
no.
buenos, pero también bastante malos.
Este ha sido, de verdad... Oye, muchas gracias a todos, ¿eh?
Un placer.
Ha sido un placer.
Venga. Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.
Quédate. Pero yo me quedo, por eso no he dicho nada.
Tenemos el kilómetro y la
Super Bowl.
Vamos a ir a Estados Unidos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah!
Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah!
Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
1:08. Ahora llega el kilómetro. Ojo, que tenemos personaje en el kilómetro, pero personaje con letras mayúsculas. Van a alucinar ustedes. ¿A que sí, Joseba?
Sí, entrañable.
Van a flipar. Es una noche de personajes esta del partidazo. Antes, vámonos a América. Así Así empezó el Halftime Show de la Super Bowl, que ganaron los Patriots 13-3. En lo deportivo, ¿qué quieres decir?
Nada, que fue un muy mal partido, la verdad. En la temporada de todos los récords ofensivos, con resultados altísimos, con touchdown por todos los lados, termina con la Super Bowl con menos puntos de la historia. Solo una llegada a las 20 yardas decisivas, a la red zone, que fue ese touchdown de Sonny Michel. Los Rams venían con 33 puntos de media, hicieron 3, lo cual da muchísimo mérito a la defensa de los Patriots y sobre todo al verdadero genio de todo esto, que es Bill Belichick, su entrenador. Vamos, su sucesor, Sean McVay, ha dicho que se vio completamente superado. Los focos para Julian Edelman, el MVP, y evidentemente para Tom Brady, las mismas Super Bowl que el mejor equipo, los Steelers, que tienen 6. Y ya ha dicho que con 41 años sigue y a por la séptima para quedarse en solitario.
A por la séptima, ¿eh? Vámonos a Washington, corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, ya estás mejor, ¿no? Ya estás bien.
Sí, bueno, todavía rasca un poco, pero bueno, ya vamos.
Qué semanita has pasado, macho, de verdad.
Sí, sí.
Que hay muchos palos allí a la Super Bowl, ¿sí?
Muchos palos a la retransmisión televisiva en sí, muchos palos al partido por los expertos en fútbol americano que dicen, como comentabais ahora mismo, que fue un partido nefasto. Es decir, que no fue un partido de jugadores, que fue un partido de entrenadores y que realmente el ganador de esta Super Bowl es Bill Belichick. Absolutamente, ahí está todo el mundo de acuerdo. Le ganó la partida a su contrincante, a McVay, y desde luego ahí nadie lo discute. Y luego está el tema televisivo. Hace apenas una hora salían los datos de audiencia y aunque llaman muchísimo la atención la audiencia que tiene la Super Bowl en la televisión estadounidense, la verdad es que es de las peores audiencias. Es decir, obtuvo solo, y el solo lo digo entre comillas, 98 millones de telespectadores, que es un 5% menos que el año pasado, que obtuvo 103, algo más de 103 millones de telespectadores. Aumenta un poco más este número de telespectadores si juntamos el streaming y si juntamos la retransmisión en español, llega casi a los 101 millones de telespectadores y añadimos esas dos partes. Hay que decir que cada vez la gente ve más la Super Bowl en streaming. Ha subido, del año pasado a este, ha subido un 30% la gente que ha visto ya no en televisión, sino en streaming, en su móvil, en su tableta, el partido de la Super Bowl, y ha sido muy criticado absolutamente todo, desde el medio tiempo, el espectáculo, que absolutamente no ha convencido a nadie, y que me perdone Alcalá, que ha recibido muchísimas críticas, porque dicen que ha sido de los más blandos que se ha visto, de los que nadie había arriesgado absolutamente nada en ese medio tiempo, que es lo que todo el mundo espera, y se ha llevado palos también hasta la publicidad, porque dicen, joder, es que los anuncios de este año hasta han sido realmente anuncios. Todo el mundo espera este punto en el mundo de la publicidad, bueno, porque salen las mejores ideas y porque se paga $5.250.000 por 30 segundos de televisión, que se dice pronto, y la verdad es que ni eso ha conquistado. Tanto es así, Juanma, que el día después siempre hay muchísimos comentarios, sobre todo en televisión, en las tertulias, ya sea políticas, ya sea, desde luego, deportivas. Se habla muchísimo de la Super Bowl, se habla muchísimo de los anuncios, se habla muchísimo del show, del espectáculo, del intermedio, y hoy es que es como si no hubiera habido partido ayer.
Joder, Joseba, ¿tan mal lo pasaste tú en la retransmisión de Vamos?
No, yo lo pasé muy bien porque estaba rodeado de gente que sabe mucho, como Andrea, como sí. Javi o como Moy, y me di cuenta de que después del ajedrez, si consideramos el ajedrez un deporte, es seguramente el deporte en el que más se utiliza la táctica. La táctica, me parece una brutalidad la versatilidad táctica que requiere.
Y más en el partido de ayer.
Claro. Y más claro, agudizado por un partido tan hermético como el de ayer, sí.
Por eso Belichick es el auténtico genio de esto y el único al que nadie ha criticado.
Pues nada, Juan.
Eso es cierto, sin duda. Es la gran estrella. Es el único que se salva después del partido de ayer.
A ver si el año que viene está mejor. Ya lo veremos. Un abrazo, bueno, Juan.
Vamos a verlo, desde luego. Gracias, hasta
luego. Hasta luego. Hasta luego, Ángel.
Chao, chao.
Joseba, quédate.
Sí, sí, vamos.
¡El kilómetro! Lo dicho, continúa Joseba, y lo dicho, se suma Chema Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Muy buenas noches, como diría el señor Rico, buenas noches familia. Familia deportiva, señor. Familia el kilómetro 42, y buenas noches a todos los oyentes que nos escuchan cada lunes, que cada vez son más los que nos escuchan, los que hacen deporte. Así como diría Rico,
qué bueno.
Buenas noches familia.
Buenas noches familia, oye, pues si somos cada vez más, mejor. Oye,
además que nos escuchan mucho, y bueno, yo creo que este fin de semana jugaban muchos de los que nos escuchan han llorado por verte en bicicleta, que ya por fin te vemos haciendo deporte, que la gente tenía ganas de verte hacer deporte.
Tenía un poco de truco, ¿eh? La bici es una bici con ayuda. O sea, es una bici de estas modernas que hay ahora, eléctricas. Pero es divertidísimo, tío. O sea, es que de verdad...
Eso suena un poco a jubilado ya, ¿eh?
Pues sí, suena a jubilado, pero no, porque yo como no tengo las otras todavía, tengo la de montaña normal y la de carretera, y voy a combinarla, pero de vez en cuando voy a salir con esta porque es una pasada.
Hombre, todavía tienes esa cosa que está...
Como te acostumbres a esta,
es como ir llaneando siempre, y además no sabes qué ruedas, tío. O sea, es que va por cualquier... Entra por cualquier sitio, una pasada. Muy, muy divertido, de verdad, ¿eh?
Y se convierte en una alternativa para mucha gente que no puede salir con otros que tienen diferentes ritmos, ¿no? Y formas de hacer, de salir en bicicleta, y una persona que tenga un poquito menos nivel siempre puede, pues eso, adecuarse a estos ritmos gracias a la bicicleta.
¿Sabes cómo me dio a mí por ella? Yo nunca la había usado, una bici de montaña eléctrica, porque yo soy usuario de Bicimad, de las bicis del Ayuntamiento de Madrid, sí. Y es que las bicis del Ayuntamiento de Madrid me encantan, es que funcionan muy bien. O sea, yo las cojo y haces trayectos de 10 minutos y vas con ayuda por la ciudad y tal, y digo, qué divertido, pues ir en camino con estas tiene que ser muy divertido. Y
podemos hacer un día, tú vas con tu bici y nosotros vamos con una Bicimad, Chema y yo, ¿no?
Pero lo que pasa es que la Bicimad no la puedes meter por los caminos y eso.
Porque... Haya películas, luego la dejamos donde
bueno,
vamos cogida,
ya veremos. Bueno, pues eso, nada, que hay que buscar alternativas para el ocio.
Sí, cierto, y además que es un primer paso, o sea, que también estás todavía con
valencia. Oye, dar pedales, hay que dar pedales, ¿eh?
Por supuesto, o sea, por eso no, decía.
Siempre hay que dar pedales.
Muy bien. Oye, mira, cuando he salido de la tele esta madrugada eran las 5:00 y había 6 grados bajo cero. Y he dicho,
a las 5:00 de la mañana, sí, después de la Super Bowl.
Después de la Super Bowl, y he dicho, a ver si Chema tiene arrestos a salir dentro de un par de horas a correr, y ha salido, ¿no?
¿Ha salido?
Sí, pero las horas salgo muy muy abrigado y por la mañana, o sea, salgo a entrenar, pero no a horas intempestivas. O sea, yo soy de las personas normales. Eso de levantarse tan temprano o entrenar a altas horas de la noche, tengo que reconocer, Joseba y Juanma, que me cuesta. O sea, soy, en ese sentido, no tengo ese poder mental que me hace madrugar. Necesito descansar, que forma parte de mi entrenamiento ese descanso. Como hoy tocaremos el tema, ¿no?, de lo que es el entrenamiento invisible, pero salgo a otras horas más normales. O sea, que Joseba, a esas horas de las 5 de la mañana, me parece demasiado para mí.
Bueno, primer protagonista del día, además de Chema, es Santiago Hitos Olivera. Es un señor de 60 años que nació en Cáceres, pero que vive en...
Un chaval de 60 años.
Un chaval,
eso te
iba
a decir.
No empecemos
que
a
vive en Castellón. Hombre, yo lo he dicho por el respeto, un señor, he dicho. Ha corrido, ojo, 288 maratones.
Entonces un señor.
Un señor.
ha cambiado la cosa.
Ha llegado a correr hasta 26 en un solo año. Y lo hace porque su única pasión es correr.
Santiago.
Santiago Hitos Olivera.
Hola, Santiago.
Hola, buenas noches.
Joder, 288 maratones.
Más que todos los juntos.
Exactamente. Con el que hice este domingo pasado en Gran Canaria, el 288.
Pero vamos a ver, si dicen que es contraproducente correr más
que
de
hacer uno, ¿no?
Uno al año o dos al año como mucho. Bueno, uno al año. Y entonces deduzco que tú 288 años no has vivido, porque ya me dice Joseba que tiene 60.
Sí, pues mira, yo hice un reto cuando tenía 50 años, que hice 26 maratones. Y este año, que he cumplido 60, he hecho 35 maratones este año 2018. 35 maratones en un año.
Pero si es casi uno a la semana. Si el año tiene 52 semanas.
Y desde tu querida tierra de Asturias, que fue el primero que hice después del verano, el 8 de septiembre, en Pola de Arena,
¿sí?,
había una carrera de 24 horas, 12 horas, 6 horas y maratón. Hasta el 16 de diciembre hice 15 maratones de seguido, en 15 semanas.
Pero bueno,
qué locura.
Y ahí están los 35. He batido mi propio récord. Nada más y nada menos que 9 maratones, porque ya en Ciudad Real hice los 27, que era el objetivo, haber hecho este año uno más que cuando tenía 50 años.
Pero Santiago, Santiago, ¿sí?, todas las hace por aquí, en España, en Europa, porque, bueno, yo, sí, ya, Santiago es un personaje conocido dentro del mundo del atletismo por estas
locuras. No.
Y bueno, coincidí con él en Gran Canaria, luego coincidimos en el aeropuerto. Le hacía mucha ilusión, Juanma, hablar contigo porque te escuchaba. ¿Mm? Y me comentaba que bueno, que solo de ir a Nueva York o irse a los mayores a gastar dinero, que él lo que hace son maratones de low cost. Aprovecha y viaja todas las maratones que puede por ese dinero y lo invierte bien en maratones, ¿verdad, Santiago?
Sí, pero también me haría una gran ilusión ir a Nueva York, a Boston, a Sydney, a Tokio, a los grandes maratones internacionales de lejos de Europa, ¿me entiendes?
Claro.
Pero ahora mismo tengo como objetivo, cuando tenga 65 años, hacer el de Nueva York. El presupuesto para esos maratones no me llega, porque ya los viajes valen más caro,
claro, ¿entiendes? Claro.
Entonces he recorrido ya más de media Europa y todos los de España, ¿no? Siempre voy en plan loco, como dice Chema, lo justo para reducir costes, ¿me entiendes? Porque si no, no puede ser de otra manera.
Claro. Oye, es que además en zapatillas tienes que gastar una pasta, porque...
Sí, pero es que ten en cuenta que este año 2018, por haber hecho 35 maratones, no he hecho carreras de ultrafondo, que también las pego.
Que también hace, también sí. La parte de las maratones, no, o sea,
¿entrenas algún día o no? ¿Entrenas por semana?
Y de esas, antes que me se olvide, de esas de ultrafondo llevo ya 35, 35 carreras de ultrafondo.
¿Y por semana entrenas?
Pues mira, este año 2018, con haber hecho los más maratones de mi vida, los 35 que he realizado, y más una ultra, porque este año no quise correr ninguna carrera de ultra porque no sumaba, y tenía aquí el objetivo hacer caja, sumar maratones, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces solamente hice la primera, como este año igual, 6 horas ahí en Valencia, en Lobirilla, un pueblo cerca de Ribanoja.
Claro.
Entonces, este año 2018, perdón, el año pasado 2018, a ver, fue el año que menos kilómetros he hecho. ¿Por qué? Porque he ido como las mariposas, de flor en flor, de maratón en maratón.
Claro, claro. Por semana, entonces, más o menos, descansabas y luego el domingo,
claro,
a correr.
Maratón. Exactamente, desde uno que hice en pista en Jaén, el 8 de julio, hasta ese de tu tierra, el de Asturias, Puerta de Asturias, 8 de septiembre, ahí tuve 2 meses para cargar las pilas, ¿me entiendes? Fue cuando entrené. Pero el resto del año, bueno, casi todos de seguido. Los últimos 15, como te he comentado, 15 domingos de seguido. Bueno, dos fueron el sábado, el de Mugello en Italia y el de Lanzarote.
Oye, Santiago, y cuando cumplas 70, tendrás que hacer 60 maratones, ¿no? Con 70
años. Pues mira,
años.
Ahí está el gran reto que yo he querido hacer este año, porque sinceramente la edad no perdona, ¿me entiendes? Y como vulgarmente se dice, se pasa el arroz, ¿sabes? Entonces, yo cuando tenga 70 años, creo que no voy a estar para hacer 36, uno más, ¿me entiendes? Entonces, por eso este año he cogido el tren, que los trenes hay que cogerlos a tiempo. A ver, pues si no los coges a tiempo, te se pasa el arroz, como he dicho hace un segundo, o vulgarmente se dice, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, yo este año, 2018, quise tirar la casa por la ventana y digo, mira, voy a hacer 27 maratones, pero ya después de puesto digo, mira, 35. Tuve que ir 6 a Italia, que he ido últimamente, 6 después del verano, y antes hice 2 en Francia y 1 en el Reino Unido, 9 fuera de España, porque aquí no los había.
Claro.
¿Me entiendes?
Oye, y Santiago.
Y entonces, entrenado, es el año que menos he entrenado, como eso, claro, que me has hecho la pregunta, ¿no? Porque
claro,
como está ese maratón es maratón, pero normalmente, si no tengo maratones, entonces voy 2 horas o 3 horas diarias a entrenar. Practico en ultrafondo.
2 o 3.
Sí.
Oye, Santiago.
Practico en ultrafondo. Es que me encanta el ultrafondo a mí, ¿me entiendes?
No, se nota.
Oye, la duda que tengo, ¿por qué tienes predilección por salir el último en los maratones?
Ah, sí, mira. Yo ya llevo muchos años, ¿no? Desde el año 91, que debuté en Barcelona, a ver, yo estuve una vez a punto de bajar de las 3 horas. Pero bueno, estuve estancado una década en 3 y media, 3:35, 3:40, ¿me entiendes? Y ahora últimamente, cuando ya tenía 45 años o por ahí, digo, mira, el objetivo mío es sumar muchos maratones y me da igual el puesto que quede. Y así lo hago, me pongo el último, en la salida ya, lo hago a breve, el último, y digo, mira, si llego, quiere decir que he llegado, que haya sido el último. Y si adelanto a un compañero, pues mira, eso que he ganado, ¿me entiendes?
Claro, hoy está muy bien visto eso.
Tengo la gran suerte...
A ti no te pasa nadie, desde luego.
Exactamente, tengo la gran suerte que no me he retirado nunca de ninguna carrera en toda mi vida, nunca.
Pero nunca, pero vamos a ver, Santiago, perdona, ¿cómo puede ser que no te haya dado nunca un tirón, una pájara, que te haya dado una cagalera, cualquier cosa?
Me ha dado 2 maratones, en 2 maratones que voy a comentar ahora mismo. Desde el primer metro me dolía el gemelo. Y los organizadores que me conocían, uno ahí, un maratón solidario que se hace en Toledo cada 2 años, en un parque de 50 invitados, vamos, de toda España, me dijo, que organiza, dice, si estás dispuesto a tirar, dice, tira para adelante. Digo, pues yo es que no he venido aquí de paseo, me la voy a jugar copa y no pienso ni en el domingo siguiente, y le terminé. Y otro cago también a Aguilar de Campo, en la provincia de Palencia, que hoy tiene todos los años, llevo más de 10 años de seguir viviendo allí. El organizador, que es Javier Ruiz, me dice, Santi, dice, pensando que te pasa tal, digo, joder, gemelo que te duele, apunta para. Dice, pues, si tú estás dispuesto a terminar, yo te espero. Digo, ¿cómo? Para adelante. Y he terminado 2 maratones, doliéndome el gemelo, y ya está, y lo he acabado. Y una carrera de 5 kilómetros, aquí en Castellón, donde vivo yo, en el kilómetro 2 y medio, me subió el gemelo para arriba, y digo, me cago en 10, digo, esta me la tengo que terminar yo. Y también, a la pata coja la terminé.
Madre
mía.
Pero Santi, una cosa...
He tenido la gran suerte, no sé cómo decirlo, que no me he retirado nunca de carreras de 100 kilómetros, no 100 kilómetros, 24 horas en pista, maratones, medias maratones, 10 kilómetros, 5 kilómetros, milla urbana, que yo tenía que correr la milla en las millas urbanas. Nunca.
Santi, si eres una máquina, lo que pasa es que yo entiendo que con los años que tienes tampoco tienes que obsesionarte con hacer tantas carreras, que está bien que puedas tener esos retos, pero tampoco te puedes volver loco con eso, por llevarlo a la máxima consecuencia determinada. Yo creo que tenemos que mirar también por la salud, y hacer maratones está muy bien, pero tienes que controlar ese punto. Ya habéis visto Juanma y Joseba, que este hombre nos hace el maratón de radio entero y no nos deja decir. Tiene una energía y una fuerza que es brutal.
Es,
¿no te dicen?
es así. Yo es que no voy a una ciudad, por ejemplo, que sé yo, a Loroño, que fui este año, y digo, joder, yo aquí tengo que sumar. Y si quedan 5 horas, me la juego a copa, voy un poquillo más rápido y ahora, quedan 5 horas y media, pues bueno, también voy jugando. Si me dan 6, ya no hay problema, voy de campo y playa, ¿me entiendes? Tranquilo y sin problema.
Juanma, Santiago, ¿qué haces más, hablar o correr?
Yo es más, yo en los maratones, te lo digo sinceramente, me junto con algún colega, algún amigo que quiere hablar.
Y vais de charla.
Y vais hablando.
Los 42 kilómetros hablando.
Juanma, Joseba, espera, te voy a contar una cosa. El otro día, cuando está terminando la maratón, que le quedan 2-3 kilómetros, yo ya nos íbamos para el hotel, iba con Javi Guerra y le nos paramos a animarle, a saludarle. Y no pasa, dice: soy Santi, el de las 280 maratones. Se para el tío en medio de la carrera y todavía se pone a hablar con nosotros, que estamos animándole, o sea, es tremendo, tremendo.
Sí, yo así, yo es que lo vivo, ¿me entiendes? Para mí, correr un maratón y una carrera es un placer, ¿me entiendes? Yo disfruto como un enano, ¿vale?
Muy bien, eso es bueno, dígase.
Solamente con el pistoletazo de salida y poco más ya me conformo, aunque faltara la bebida isotónica. Bueno, agua. Y no saco punta de ningún maratón, todos me encantan, ¿me entiendes?
Santi,
me encanta.
¿El domingo tienes alguno, este domingo?
Este domingo, no, mira, el año pasado estuvo más cagado. Este domingo no hay ninguno, hasta el siguiente.
Ay, te estás acomodando, Te estás acomodando.
No, es que no hay ninguno.
No hay ninguno.
No,
entonces.
Si alguno, vamos, me va a faltar.
¿El próximo cuál es? ¿El próximo cuál es?
El próximo, las Vías Verdes de Gerona. De Gerona a Playa de Aro.
Muy bien.
¿Sabes? Y luego al domingo siguiente tengo Castellón. Joder. Y bueno, luego ya tengo mucho de seguido, ¿no? Pero el año pasado y hace 2 años, en enero me marcaba yo 3 maratones, que te veía allí en el Costa Dorada, en Tarragona. Te vi allí, al domingo siguiente hacía de Gran Canaria en enero y el último domingo hacía el de Murcia. Y este año han coincidido los 3 el mismo día. ¿Sabes?
Y los 3 a la vez no puedes hacer, ¿verdad?
Coño,
hasta ahí no llegamos,
Murcia,
¿no?
El de Murcia había hecho todas las ediciones y he dejado de ir este año por ir a Gran Canaria.
Bueno,
y el de Tarragona también me coge cerca de casa.
Oye, Santiago.
Cuando fui al. Dime.
No, que nada, que es que tenemos
y
que.
Cuando fui, sí. Y cuando fui al. Me acuerdo cuando fui a Gran Canaria, a las 2 horas estaba en alza, ya pasando por Tarragona, que entró en Tarragona, digo, mira que se quita de casa estoy. Ya no tengo menos que a Gran Canaria,
Pero, bueno, al tertulión, Juanma, hay que llevarle al tertulión el domingo que no tiene carrera.
Ya ve. Yo te digo que es un placer a cualquier maratón que voy. Me lo paso de cine,
fenómeno,
salvando amigos y ya está. ¿Qué
fenómeno?
Más,
oye, Santiago.
Porque me encanta el ambiente, ¿me entiendes?
Que ha sido un placer conocerte, Santiago,
sí,
de verdad, ¿eh?
Estoy a vuestra disposición.
Nada, hombre.
Yo soy una persona sencilla y humilde, no me da importancia de nada.
Joder,
no salió ni en periódico, ni en prensa, ni en televisión.
Ah, salió en el kilómetro 40.
Acabas de salir en el mejor espacio de atletismo,
hombre,
que hay en España.
Desde luego me encanta el partidazo de la cadena COPE, ¿eh?
¡Hombre!
¡Vamos ahí!
Y los deportes de la cadena COPE los escucho bien, ¿eh?
Sí, sí.
No por nada, ¿eh?
Qué maravilla, qué persona. Qué grande.
Sí.
Qué grande.
Me encanta, ¿eh? No sé.
Pues si algún día vamos cortos en el programa, te llamamos, que sabemos que vamos a llenarlo.
Cuando quieras, pues, es un placer hablar con vosotros.
No, el placer es nuestro. Y ahora hablando en serio.
Y ahora tengo este año 2019 un gran objetivo, que es llegar a un sueño que tengo hace muchos años, llegar a los 300 maratones.
Claro.
Pero voy a decir, lo hago antes del verano, ¿eh?
Ojo, no, como te pongas así, en marzo lo tienes.
No, en marzo no, pero a lo mejor en junio sí. Ya le he acabado, sí. O a mediados de mayo.
Oye, Santi, que nada, que vamos a seguir nosotros, ¿vale? Que un abrazo.
Un abrazo muy grande para ti, para Chema y para el otro compañero.
Joseba, Santi.
Gracias. Eres un crack, Santi.
Muchas gracias a vosotros y un placer, hombre.
Un abrazo.
Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué energía, madre mía!
¡Qué energía, macho!
Sin palabra nos quedamos, ¿eh?
Bueno,
madre mía.
Es una fuerza de la naturaleza.
Es un torrente.
O sea, pero una auténtica fuerza de la naturaleza. Oye, Chema, ayer en el tertulión estuvimos charlando con Canales.
Hombre, yo lo escuché, os escuché todo.
El jugador del Betis, entre otras cosas, dijo esto, escucha.
Una nutricionista de confianza me recomendó el tema de gluten, sin gluten, sin lácteos. Y bueno, es algo que también, pues, creo que he notado bastante en cuanto a la ingesta y en cuanto a la recuperación y me va muy bien.
O sea, ¿no eres de dulces o de chorizo, de queso?
No. Poco.
¿Y sardinas?
Hombre, sardinas son buenas, ¿no? Te dan más de ancho, sus cosas.
¿Y beber? ¿Cerveza nada? ¿Ni vino?
No. Sobre todo en temporada, pues creo que ahora mismo, además que con tantos partidos es que no hay tiempo.
Un profesional de estos
como
que,
la copa un pino,
como la copa de un pino, ¿eh?
O sea, fue entrevistón tremenda y me alegra mucho que alguien, un deportista que ha sufrido, ha tenido que superar tantos obstáculos a lo largo de su carrera deportiva, por fin encuentre esa madurez. Y hay una pregunta que os voy a hacer a los dos. Ayer estuve escuchando atentamente lo que decía. ¿Cuál creéis que es la diferencia entre un buen deportista y el mejor deportista? Más o menos, ¿qué me responderías?
El entrenamiento invisible este que se
esa
llama.
Esa es la respuesta.
El trabajo voluntario, digamos, de cada uno, ¿no? Lo que uno decide hacer al margen de lo que digamos está obligado a hacer por en el club en el que trabaja.
O sea, al final todos los deportistas, muchos tienen talento, muchos son buenos, pero hay algo que diferencia entre toda esa densidad de grandes deportistas y los campeones. Y yo creo, o sea, soy un total convencido de que el entrenamiento invisible es clave. Al final, toda acción que realiza o debería realizar el deportista para potenciar su rendimiento deportivo fuera del alcance del ojo de su preparador o entrenador físico. Es decir, al final, un deportista cuando entrena, vemos a los futbolistas que entrenan una hora, dos horas al día, y el resto del día, ¿qué hace? Realmente no está entrenando, con lo cual, ese entrenamiento, esas acciones que hay que realizar fuera de su entrenamiento físico, que es el que conocemos todos, es lo que denominaríamos el entrenamiento invisible. Y este Canales, pues un deportista que a base de esas lesiones le han obligado a tener que entrenar pues de forma diferente, potenciar musculatura, tener unos hábitos diferentes a los que llevaba anteriormente, le han llevado a que a estas alturas de su vida, pues mira, cuida la alimentación, no bebe alcohol, descansa y hace que todo ese entrenamiento que está fuera de lo que el ojo del entrenador no ve, pues se convierta en una de las claves del éxito que están teniendo, ¿no? Y al final podríamos resumir que no solo pues eso, las preguntas que le hacías, ¿no? Que no comía dulce, pues podríamos hablar desde la higiene, desde el cuidado bucal, terminar de entrenar con esa ducha post-estreno, cuidarnos las uñas de los pies si tenemos rozaduras, tener unos hábitos de higiene que nos van a ayudar. También la preparación psicológica. Si os fijáis, o cuando estabas ahí entrevistando a Canales, hablaba con una tranquilidad
tremenda,
como que
sí.
Todo lo tenía muy claro, ¿no? Yo creo que el aspecto psicológico en su caso pues ha sido clave a la hora de superar esos obstáculos, le ha dado una madurez y bueno, yo creo que también tiene un trabajo mental previo de, sobre todo, de focalizar bien lo que quiere, tener una motivación y sobre todo controla y maneja todo el estrés competitivo, que eso le hace pues eso, que estés hablando con él y le veas con una tranquilidad y estando en su mejor momento. También en la parte de recuperación, muy importante, el sueño, por ejemplo, es clave y sobre todo saber que hay veces que hay que unir, hay que trabajar tanto el esfuerzo como la recuperación, o sea que al final necesitamos esa supercompensación que viene a través de descanso, cosa que por ejemplo yo no hago. Otra parte importante dentro de esta higiene podrían ser los estiramientos, ¿no? Luego las medidas externas como pueden ser los masajes, la hidroterapia, la utilización del agua fría, lo que hemos hablado muchas veces, la presoterapia, pero como digo, el mayor indicador de todo esto sería el sueño como medida de recuperación clave, y luego la nutrición, pues esos hábitos, no solo importante, pues esas comilonas, que ya sé, Juanma, que te gusta comer muy bien. Pero bueno, al final cuando haces un ejercicio, haces un esfuerzo, deplecias, vacías todos tus depósitos, y sobre todo un deportista pues necesita cuidar a base de hidratos de carbono. Cuando haces un esfuerzo, por ejemplo, que en el cual hay movimiento, implica movimiento muscular, tensión, estrés, y eso quiere decir que tendrías que recuperar después de ese entreno, en ese momento después, a nivel de proteínas, con esos aminoácidos que ayudan a recuperar todo el tejido muscular. O sea que al final estamos hablando de que nuestro cuerpo no mejora cuando estamos realizando nuestra práctica deportiva, sino que nuestro organismo, fíjate, progresa, asimila y mejora desde el minuto siguiente al final, desde que finaliza nuestro entrenamiento hasta el inicio del siguiente. Así que fíjate si este entrenamiento invisible, que no se ve, que no se tiene realmente conciencia de lo que es, supone un avance, una mejora y convierte a un deportista normal en un gran campeón.
Joder, pues muy bien. Ser, al fin y al cabo, ser profesional del deporte.
Las 24 horas al día. Efectivamente. Claro. Al final, la conclusión es que un deportista de alto nivel es deportista profesional las 24 horas del día. No puede hacer pausas, pues si no bebe alcohol, por ejemplo, ayuda a que esos procesos recuperatorios de lesiones y todo se minimicen, todo vaya más fluido, el estar bien hidratado de forma correcta hace que el músculo pues no tenga esos calambres, esos destrozos, esas roturas de frutas que pueden aparecer. O sea, hay que cuidar hidratación, descanso, alimentación, sueño, todo. Todo es importante y todo ayuda a que esos deportistas que quieren ser algún día campeones pues puedan llegar a serlo, no solo por el entrenamiento y la planificación física, sino por este entrenamiento invisible que te va a ayudar a conseguir esos objetivos que nos hemos planteado.
Nos queda un asunto, que es entregar las entradas para el Meeting Villa de Madrid, que se va a disputar el próximo día 8 en Gallur, en el Centro Municipal de Gallur. Va a estar Orlando Ortega, Juli Mar Rojas y Daphne Schippers, que era un poco la pregunta que hacíamos a los oyentes que querían ir. Dos entradas dobles, recordamos que es una de las 6 pruebas de la IAAF World Indoor Tour. Y las entradas son para José Carlos Rodríguez y para Pablo Joel Concepción. Así que ellos van gratis con la persona que quieran a ver ese pedazo de meeting internacional, pues, a nivel mundial, uno de los grandes citas que tenemos.
Que lo disfruten, gracias por escribir y gracias por escuchar el Kilómetro 42. Chema, ha sido un placer, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta luego, chao, chao.
Nos vamos, hasta aquí el partidazo, gracias por escuchar. Mañana, desde las 11:30, edición especial del partidazo en directo desde Barcelona, desde el Camp Nou. Allí estará en directo el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, 24 horas antes del Gran Clásico frente al Real Madrid. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.